En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 29 de noviembre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. No se pierdan hoy, por cierto, la entrevista que en breves minutos le haré, nos visita en el programa el periodista Rubén Amón, autor de un libro que se llama Tenemos que hablar, en el que reivindica el valor de la conversación, el valor incluso terapéutico de la conversación, algo que por desgracia hemos perdido en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de internet. Pero fíjense, me sirve como enganche para decirles que lo último que se va a hacer en ese 41º Congreso Federal del Partido Socialista, que hoy se está celebrando, desde hoy hasta el domingo, en Sevilla, lo último que se va a hacer es conversar, es dialogar, es hablar. Vamos a escuchar, eso sí, muchos monólogos, y no de risa precisamente. Vamos a escuchar muchos monólogos en ese Congreso Socialista. Pero vamos a escuchar muy poco diálogo, muy poca conversación, muy poco reflexión, muy poco análisis de verdad sobre la situación que se está viviendo en nuestro país. El Partido Socialista llega a ese Congreso en una situación de debilidad obvia y evidente. Primero porque tiene una debilidad política, está sujeto a pactos con partidos de muy diversa tipología, por decirlo de alguna forma, partidos, algunos tan de extrema derecha como Junts per Catalunya, a partidos tan de extrema izquierda como Podemos, con los que también tiene que negociar buena parte de las cuestiones que el gobierno lleva al Parlamento, y eso le genera una importante debilidad política. Yo creo que todos somos conscientes de ello, y desde luego ellos son conscientes, lo hemos visto recientemente con el acuerdo, por ejemplo, sobre la fiscalidad, cómo ha tenido que negociar hasta el último minuto cada línea de esos decretos, pero sobre todo llega debilitado por el clima de corrupción. Porque, por desgracia, y esto si uno sale a la calle lo percibe, por desgracia se ha vuelto a instalar en nuestro país la sensación, el clima, de que vivimos en un entorno político de corrupción. El gobierno llega a este Congreso con figuras muy destacadas del partido y de su entorno, investigados o imputados por delitos en ocasiones muy graves. Yo ya saben lo que opino del caso de Begoña Gómez, creo que no llegará a nada, pero está imputada y está investigada, y es la mujer del presidente del gobierno. Ahora hemos conocido además también que puede que acabe también imputada o investigada una de las principales colaboradoras del presidente del gobierno, porque dedicó su tiempo a ayudar a Begoña Gómez a conseguir patrocinadores para su máster, cuando esa no era su obligación, y además ella había reconocido ante el propio Congreso de los Diputados que estaba contratada para servir, para cumplir un papel con la presidencia del gobierno, con el presidente del gobierno. No dijo nada nunca de que su papel era ser asistente de la esposa del presidente del gobierno. Hoy Pilar Alegría nos ha contado no sé qué historia sobre que todos los presidentes del gobierno, las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido asistentes, no lo sé. Yo no he estado nunca en Moncloa y ni he sido presidente del gobierno, y no sé, por lo tanto, si la mujer del presidente del gobierno tiene o no tiene asistente. Pero en este caso concreto, esta persona no era su papel, su trabajo no era ser asistente de la esposa del presidente del gobierno, sino ser asistente del presidente del gobierno. Pero no es lo único. Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, imputado por un gravísimo delito de revelación de datos confidenciales que afectan a un ciudadano. Es que no podemos olvidar que esta es la cuestión de fondo, independientemente de lo que pasara, de cómo pasara, de las mentiras, de los bulos, de las falsas de los mensajes filtrados a medias, etcétera, da igual. El fiscal general del Estado no puede tener acceso a información confidencial de un ciudadano particular. Y ya está, y no hay más que hablar. Y si lo tiene y la encima la filtra, eso es un delito, nos guste o no nos guste. Y luego está todo el caso Aldama. Bueno, por supuesto, el hermano de Sánchez, también imputado. Luego dicen que si hay un bulo. Yo no sé si hay un bulo o no hay un bulo. Pero lo que hay es una imputación o una investigación. Eso es un hecho. Que la UCO dice, además, que no había esos 1,4 millones en acciones. Vale, pues ya dirá el juez si hay caso o no hay caso, lo archiva o sigue adelante. Pero hoy por hoy, esa imputación está sobre la mesa. Y desde luego están esas declaraciones de Aldama, que sigue insistiendo que tiene pruebas y que las va a aportar. Y que desde luego lo que sí que sabemos, y por eso el Partido Socialista, apartado de sus filas, tanto en el partido como en el grupo parlamentario, al exministro de Fomento, el señor Ábalos, lo que sí que sabemos es que había una serie de personajes que estaban vinculados a una clarísima trama de corrupción con el asunto que tenía mucho que ver con el asunto de las mascarillas durante la pandemia. Luego el Partido Socialista llega a este 41 Congreso a una situación extraordinaria de debilidad. Y en lo que debería de hacer, yo creo que debería de hacer, de entrada es hacer una reflexión sobre qué es lo que ha pasado y pedir disculpas también a los ciudadanos. Que los ciudadanos se merecen que sus políticos y su clase política pidan disculpas cuando se cometen errores y sobre todo cuando se cometen delitos o se presuntamente se cometen delitos. Porque para eso está también la política, para saber reconocer cuando las cosas se hacen mal. Pero no, llegamos a este 41 Congreso del Partido Socialista con una sola idea en la cabeza. La culpa de todo la tiene la derecha. La culpa de todo la tiene la derecha, los jueces de la derecha y los medios de la derecha. Esto les suena, ¿verdad? Podemos, en fin. Es un clásico, ¿eh? Es un clásico. Esto de tenemos un problema, vamos a echarle la culpa al resto. Es un clásico. Es un clásico del populismo también. Y es un clásico en los regímenes autoritarios, ¿eh? No quiero decir nada con esto, pero cuidado, no empecemos a caer en maneras que no son propias de una democracia liberal. Es un clásico. Echarle la culpa a otro es un clásico. Y es una pena también que en este país, y lo han hecho todos, ¿eh? Esto no es nuevo. Es una pena, pero hay que decirlo. Es una pena que en este país nuestros políticos, nuestra clase política, no sea capaz de enfrentarse a las situaciones, de hacer comunicación de crisis, reconocer los errores que se han cometido y tomar las decisiones oportunas para evitar que se vuelvan a cometer esos errores. Y las decisiones oportunas no es echar Ábalos o mandarlo al grupo mixto. A lo mejor hay que hacer algo más. A lo mejor hay que empezar a reconocer qué es lo que se ha hecho mal. Y si hay que asumir responsabilidades, asumir esas responsabilidades y dar la cara ante la opinión pública. Dar la cara ante los ciudadanos, que eso es lo que nunca se hace en la política en este país llamado España.
Atención, amantes del teatro. El National Theater regresa a las salas de Cine Yelmo de la mano de Más que Cine. Disfruta de seis de sus más populares puestas en escena, como Prima Facie, Frankenstein y Hamlet, con la mejor calidad de imagen, sonido y subtítulos en español. A partir del 3 de octubre, vive lo mejor del teatro como nunca. No te lo pierdas. Adquiere tus entradas en yelmocines.es.
En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un viernes más aquí con el equipo del Instituto del Ejercicio Terapéutico y con los chicos de Cuídate Deluxe, preparando nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro poco, manteniéndonos en forma.
Fíjate.
Poniéndonos en forma. Ha venido el frío.
Sí, con toda esta energía de esta musiquita estoy viendo que nos ponen, que sí, estamos sí. Aquí a tope ya. Eso viene bien también para el frío, para entrar en calor, ¿verdad?
Pues sí, porque ya ha venido, ha tardado, le ha costado venir, pero ya por fin, por las mañanas por lo menos hace frío, luego ya no tanto, pero por las mañanas hace frío.
Y esto solo acaba de empezar, no hemos tocado fondo.
Hombre, no, si es que lo suyo es que haga frío, estamos en invierno, aunque el cambio climático a veces nos impide comprobarlo, pero sí, estamos en invierno.
Al menos en Madrid, fíjate, tanto ayer como hoy me he levantado temprano para atender a algunos de los deportistas que atendemos en el Instituto del Ejercicio Terapéutico y rascando hielo del coche.
Sí,
y
sí.
Fíjate, a esa hora, a primerísima hora, eso de las 7:30 de la mañana, pues hay directivos o personas que ya empiezan su jornada laboral intensa y aún así sacan un ratito. Como tú dices, con el frío, rascando el hielo del coche, bueno, sacan un ratito para aguantar a su entrenador personal, a su querido entrenador personal, ir a su domicilio y machacar un poco, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Que les hace bien.
O salimos a correr, otros.
O salimos a correr. Bien, pues vamos a dar dos minutos consejos de cómo mantener la actividad en frío y luego tenemos una entrevista estupenda.
Pues venga, vamos allá.
Bien, porque en verano hace calor y nos avisan de lo peligroso que es hacer ejercicio con calor. Ahora en invierno ya no sabemos si es peligroso, pero tampoco apetece mucho. Entonces,
yo creo que es más la parte esta, la última, la de si te apetece o no te apetece, ¿no?
Y bueno, y hay lesiones propias de haber hecho ejercicio con frío. Y la verdad, pues ese refrán que dice que unos por otros, la casa sin barrer, ¿verdad? Porque en invierno hace mucho calor, en verano hace mucho frío, pero al final, perdón, en verano mucho calor, en invierno mucho frío, y al final la cuestión es que a nuestro organismo le da igual, porque necesita moverse, necesita estar fuerte, necesita estar en forma y preparado para lo que venga. Eso debería ser lo normal. ¿Qué pasa? Que primero, que tenemos alternativas para los días de mucho frío. Si nos gusta una actividad al aire libre de deporte de equipo, como puede ser fútbol, baloncesto, pádel, que están ahora tantísimos practicantes haciendo pádel, o simplemente el running, primero, tenemos una alternativa. El corredor normalmente tiene una carencia de haber hecho ejercicio de fuerza. Bueno, pues puede dedicar ese día, en vez de cancelar y parar, pues haber hecho una sesión en la colchoneta, en el salón de su casa, simplemente teniendo... no hace falta el Beverly Hills, el palacio de nada, simplemente un dormitorio 4 metros cuadrados, tiras una colchoneta o una toalla, te pones a hacer unos poquitos abdominales, unas flexiones, unas sentadillas, te va a venir fenomenal como complemento a tu entrenamiento habitual. Y luego vamos a intentar que las sesiones a la intemperie duren menos, podemos calentar indoor, salir, hacer la carrera, no quedarnos despistados, sobre todo si vamos con poca ropa. Bueno, ya sabes, Fede, tú eres corredor experimentado, es preferible salir con muchas capas e ir quitándote poco a poco capas que quedarte corto. Y en el caso de que te quedes ya en manga corta, en pantalón corto...
Raro en estos tiempos, en estos días, ¿eh?
Pero unos buenos guantes que no sean excesivamente grandes o vamos a decir acolchados o protegidos, que sean acordes a lo
justo
que,
para tapar el frío.
Y el cuello, un gorrito y tal.
Sí.
Y efectivamente, si estás dentro de la actividad, la norma de los 10 grados, que puede hacer 5 o 6 grados en Madrid perfectamente esta tarde, pero el que está haciendo running siente 10 grados más de calor, ¿verdad? Entonces,
sí, porque sudas, el cuerpo se calienta, evidentemente, claro, y tú sientes más calor.
Eso es. Y bueno, y de una o de otra manera, lo importante es eso, que no paremos.
La verdad es que ahora, si se pasa en cualquier, sin necesidad de dejarte mucho dinero, en cualquier tienda de deportes, te hay ropa técnica para poder correr en invierno, que está fenomenal y te permite poder salir.
Se ha democratizado muchísimo todo el material deportivo y bueno, ahí para todos.
Yo siempre recomiendo ropa cómoda, eso sí, que sea ropa cómoda y que lo que tú dices, que te la puedas quitar ya en un momento dado si empiezas a tener calor, el cuerpo se calienta, empiezas a tener calor y te sobra de pronto ese primer cortavientos que te pones tal, pues te sobra y te lo atas a la cintura y ya está, o a muchos vienen ya con su bolsita para que te lo puedas atar y doblarlo y
sí,
atarlo.
Sí, además abultan poco y abulta, son ligeros, no pesan, y con nuestros clientes así lo hacemos, sesiones en las que estamos al mismo tiempo, pero no hay tantos parones, no, a lo mejor no nos podemos quedar sentados estirando, haciendo estiramientos estáticos, la tarea es más dinámica, y si tenemos la posibilidad de calentar incluso dentro de casa y salir a hacer la tarea,
salir ya con el cuerpo
y ya no despistarse y volver.
Eso es, pues pero o sea que realmente el frío es más fácil incluso de combatir, si me apuras, que el calor.
Sobre todo cuando estás en la actividad, sí, muchas veces rindes más de lo que te imaginabas.
Sí, sí.
Y estás más a gusto de lo que esperabas.
A mí me gusta mucho esos días que hace no demasiado frío, pero está nublado, incluso un poquito de humedad si me apuras. Es una maravilla para salir y correr, ¿no?
Claro,
y
como siempre decimos, si vamos a hacer actividad al aire libre, por ejemplo, carrera, que vamos a ir por coches cerca de los coches y tal, ahora anochece antes, entonces que no vayamos con prendas oscuras, si no tenemos una luz, por lo menos algo reflectante y por donde se puede ir. No vayamos por medio de la carretera o cerca de los coches, que yo paso por algunos sitios, por defecto profesional me da mucho miedo que la gente pierda su salud mientras la va buscando, ¿no?
Claro, eso es. Bien, pues vamos allá con la entrevista, venga.
Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Peral. Carlos Peral.
Carlos.
¿Qué tal, Alex?
Ah, muy, muy bien, encantado de tenerte con nosotros aquí por segunda vez. Deberíamos hacer como en El Hormiguero, que dan una tarjeta a los que repiten, ¿verdad?
No me hables aquí en El Hormiguero, ni de La Revuelta, ninguna de estas. No te metas en berenjenales de los que luego no podamos salir. No vaya a ser que le llamen a, no vaya a ser que le llamen a Carlos y le digan, oye, que tenías una entrevista con nosotros la semana que viene, que no puedes estar ahí.
Nada, me acuerdo, estuve con vosotros en un periodo un poco convulso. Estuve con vosotros al principio del COVID.
Del COVID, efectivamente.
Durante los primeros 15 días de confinamiento.
Fíjate lo que ha pasado ya.
Sí, bueno, ¿y cómo se estaban adaptando las instalaciones deportivas, en este caso su empresa, ahora hablaremos de eso, a esa situación y cómo estaban apoyando a los deportistas? Bueno, pues podemos decir que Carlos es licenciado en Ciencias del Deporte, además fue un talento deportivo español bastante precoz, tuvo unas marcas destacables como atleta, en el caso de la especialidad de salto de altura, fue un gran saltador de altura pues en la adolescencia y luego pues pasó al mundo de los despachos a través de un MBA que se preparó, bueno, estudió experto Customer Experience por el IE y es exdirector de operaciones del GoFit, también ahora acaba de fichar por una gran marca, por David Joy, como Country Manager de España, y le tenemos hoy con nosotros pues para hablar también un poquito de cómo se organiza una instalación deportiva, cómo funciona este mundo de la gestión deportiva y qué hace por nosotros, ¿verdad, pues Carlos?
Venga. Pues efectivamente, y encantado de estar con vosotros una vez más y que le deis, Federico, este espacio a Alejandro para que pueda promover hábitos de vida saludable en la población, que tan importantes son para que lleguemos en las mejores condiciones posibles a nuestros últimos años de vida y podamos disfrutarla.
En eso estamos,
efectivamente. Oye, y además rodeados de personas estupendas. Esta es una de las cosas de hacer deporte de joven, que luego tienes un tejido, esto lo he dicho muchas veces, social, como nosotros, Carlos, que a lo mejor hace años que no coincidimos, pero puedes tirar en un momento dado de esos contactos que te da el mundo del deporte, ¿verdad?
Pues exacto, Alejandro y yo creo que nos conocemos de hace 26 años.
Jolín.
Cuando éramos unos adolescentes. Y sí, efectivamente, aunque haga años que no nos vemos, pues es como si habláramos todos los días. Yo creo que el deporte tiene esa relación, esa conexión interpersonal que hace que las personas pues conecten mucho más por esta vía que es el deporte.
Y bueno, y me gustaría empezar un poco con en estos veintitantos años, ¿vale? o más, incluso en las últimas décadas, ¿cómo ha evolucionado y cómo se ha ido organizando nuestro sector? Carlos, ¿cómo podrías valorar un poco esto?
Pues mira, la industria en la que yo trabajo y en el deporte en general, yo creo que la evolución ha sido muy relevante. Hay mucha más práctica deportiva en España de lo que indican pues los índices tradicionales, que te dicen que los estudios que hay, se supone que un 11% de la población española únicamente está dada de alta, apuntada en centros deportivos, pero después hay muchísima población que hace deporte fuera de instalaciones deportivas. Yo creo que somos un país activo dentro de lo que es la Comunidad Europea y donde la consciencia de que el movimiento, porque para eso está hecho el cuerpo, para moverse, es relevante para poder vivir más y mejor, pues yo creo que la sociedad ese mensaje lo está cogiendo desde hace una década de manera más, bueno, es más consciente de ello, y yo creo que la práctica deportiva en España está creciendo cada vez más. Os escuchaba hablar de que se ha democratizado
eso,
el acceso
a,
uh-huh, al textil, a la ropa deportiva, uh-huh, a los complementos deportivos, a las zapatillas, y yo creo que pues ese es el síntoma de la sociedad española, ¿no? Que te hace ver cada día pues nos movemos más. Y en cuanto a la evolución, pues yo creo que ha habido una evolución muy relevante, donde antes a lo mejor se hacía un deporte tradicional con nombre y apellidos, fútbol, baloncesto, cualquier otro, atletismo. Nacieron instalaciones deportivas como los gimnasios, y esta industria también, la industria del fitness y del wellness, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y hay una evolución muy importante, muy reciente, que es después del COVID, donde la gente es aún más consciente de que se tiene que mover para tener un sistema inmune más protegido ante este tipo de enfermedades, y en el que el trabajo de fuerza prevalece sobre el trabajo aeróbico. O sea, quizás antes, cuando tú diseñabas una instalación deportiva, una sala de fitness, un gimnasio, le dabas mucha más importancia a la parte cardiovascular que a la parte, al equipamiento de fuerza. Y yo creo que la tendencia ahora es justo al contrario. Cada vez vemos más personas trabajando fuerza, trabajando, haciendo entrenamientos funcionales, que donde también trabaja la parte aeróbica como tal, que en el equipamiento cardiovascular, obviamente dicho, como pueda ser una cinta, una bicicleta, una elíptica.
Claro, bueno, yo pero podría aportar
la gran evolución.
Que en las instalaciones sí que os habéis sabido adaptar con esos espacios polivalentes en los que también se le da un poco de más de protagonismo al asesoramiento de un profesional experto. Por ejemplo, nosotros vamos a los domicilios en el IETE y no tenemos de la maquinaria que podéis tener en una gran instalación. Tú eres comandante de uno de los principales operadores de este país, pero y podéis tener esos recursos, pero yo creo que se puede hacer un gran entrenamiento de cualquier persona, a lo mejor sin disponer tanto de esas máquinas, pero yo creo que habéis sabido valorar más también toda esta generación de profesionales, licenciados, colegiados, que están saliendo de tantas facultades, ¿no?
Totalmente, Alex. Cuando tú diseñas una instalación, también dejas espacios diáfanos, entre comillas, para ese tipo de entrenamiento, con poco material, con pocos implementos o con el propio peso corporal. Y por ir un poco más al factor humano, que esto no deja de ser un sector en el que la persona es fundamental en la entrega del producto que otra persona está consumiendo. Los consumidores de actividad y ejercicio físico no van a este tipo de instalaciones a comprar un producto manufacturado, van a tener una relación con otras personas, a vivir experiencias memorables, que me gusta decir a mí. Por lo tanto, el factor humano es determinante a la hora de que un cliente esté satisfecho con su programa de entrenamiento y pueda conseguir sus objetivos. Y es muy importante tener personal cualificado en las instalaciones. Ya bien sean licenciados o graduados en ciencias de la actividad física, expertos en X materias, o personal con una capacitación de FP, como pueda ser el TAFAR, el TECO o el TESAF, con un alto grado de conocimiento sobre el producto que está entregando a un cliente, porque al final lo que estamos haciendo es cuidar del bienestar y de la salud de las personas, y eso creo que debe de prevalecer siempre sobre cualquier otra cosa.
Muy bien. Oye, Carlos, hablando de gestión, bueno, en este caso tú has podido llegar a alcanzar uno de los puestos más altos que se podría tener en ese ámbito, ¿no?, en este país, pero ¿qué diferencias puede haber como gestor en gestionar cualquier empresa, cualquier organización, cualquier proyecto, o la gestión deportiva? ¿Hay alguna característica?
Bueno, yo creo que hay elementos y aspectos comunes en cualquier tipo de gestión. En este caso, las personas tienen que ser el centro de la gestión, porque son las personas que son el core del negocio, por decirlo así. Y después pues tienes que saber gestionar, además de tener un buen talento interno y saber gestionarlo, desarrollarlo, empoderarlo, pues tienes que saber gestionar la programación deportiva, que sea acorde con las necesidades que tus clientes te demandan, entender cuál es la necesidad específica de cada cliente para poder personalizarle su propuesta deportiva. Entonces, bueno, dentro del ámbito de la gestión de este tipo de empresas, pues lógicamente la parte de gestión deportiva, de programación y planificación deportiva, pues es muy importante, ya no solo para los adultos, sino también para los niños, porque en este tipo de instalaciones, en esta industria, le damos cabida casi al 100% de la población o al 100% de la población.
Hace más o menos esos 20 años que dicen, nos conocimos en un centro de alto rendimiento, la meca del deporte español, la residencia Joaquín Blume, y teníamos todo a nuestro alcance, ¿no? Todos los recursos, todas las posibilidades y los mejores profesionales de este país. Pero yo ahora mismo veo un gimnasio de barrio, el que me pilla al lado de casa, y la verdad es que hoy en día no tiene nada que envidiar a aquella instalación de hace 20 años donde, bueno, pues entrenaban los mejores deportistas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado las instalaciones deportivas en ese sentido? ¿Estamos bien posicionados? ¿Tenemos instalaciones de primer nivel?
Pues sin que suene prepotente, yo creo que España tiene instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, de una altísima calidad.
Yo también lo creo.
Tanto en lo que son las instalaciones como en lo que después se entregan los profesionales. Y efectivamente, pues hace veintitantos años, quizás una barra de halterofilia y unos discos únicamente estaban a disposición de deportistas de élite, de deportistas de rendimiento, y ahora mismo en cualquier instalación deportiva tú puedes ver personas comunes que están realizando levantamientos olímpicos, cargadas, arrancadas, uh-huh, los tiempos, sentadillas. O sea, es lo que antes un deportista profesional hacía en su día a día, ahora ese tipo de deporte, de ejercicio, de actividad también se ha democratizado, ¿no? La sociedad tiene acceso a esos elementos y a ese tipo de entrenamiento. Ya no es una cuestión únicamente de gente de rendimiento, de personas que se dedican a rendimiento deportivo, sino que esa parte también se ha democratizado.
Sí, que pueden utilizar además los recursos, los métodos y las técnicas, ya no solo el material, porque es más asequible y va más rápido, fluye más rápido también la información, el conocimiento, ¿no?, de la ciencia del deporte. Yo creo que Fede iba a preguntarte.
No, porque es interesante esto que comentas, Carlos, porque es decir, pasa como con otras disciplinas también, ¿no? Que digamos la parte más profesional va por delante, ¿vale? En la investigación, en la incorporación de nuevas técnicas, etcétera. Pero luego todo eso acaba llegando, es un ejemplo un poco absurdo que voy a poner, ¿no? Pero pasa con las carreras de coches.
Por supuesto.
Quiero decir, los coches de carreras incorporan novedades o técnico o tecnología
y lo tienen los
que luego se acaba repercutiendo en beneficio de los coches normales. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, las técnicas que vosotros como profesionales habéis ido incorporando a vuestro trabajo, a vuestro ejercicio, a vuestro tal, se ha ido incorporando en el trabajo, en el ejercicio que hacen luego que hacemos, digamos, los seres humanos normales, los que no levantamos tanto,
los que no queréis ganar,
claro, los que no queremos ganar unas olimpiadas, pero queremos mantenernos en forma, ¿no?
Exactamente. Y después, pues bueno, todo el mundo digital, internet, claro, y redes sociales, pues también ha hecho que la información esté más a disposición de cualquier persona y puedan consumir pues cierto tipo de contenidos que enriquezcan también su parte de entrenamiento.
Eso tiene un peligro también, porque a veces nos dejamos llevar demasiado por lo que se pone en las redes sociales y menos por lo que debería ser lo suyo, que es el entrenador, la persona que realmente sabe, ¿no?
Yo creo que hay que, sí,
la cara y la cara B.
El sentido común, que muchas, sí, el sentido común, que muchas veces yo creo que es el peor de los sentidos,
sí, hay el que menos común,
y sí, hay que saber discernir y entender que el contenido digital que puedes estar consumiendo pues puede que no sea el apropiado,
sí,
o la persona que está detrás de la cámara puede que no tenga la capacitación para darte el contenido que realmente te está dando. Por eso yo siempre digo que lo que prevalece es la persona que tienes delante en el día a día contigo.
Carlos, me interesa muchísimo, me genera mucha curiosidad el futuro de todo esto. Es decir, en 20 años hemos tenido esta evolución, en David Lloyd, ahora donde estás comandando el equipo, pues estáis a la última, pero ¿cómo te imaginas en unas pocas décadas que cambiará lo que hoy conocemos como un gimnasio tradicional?
Pues mira, yo creo que la tecnología tiene que jugar un papel fundamental en cuanto a que sea un facilitador del trabajo de los entrenadores, no un sustitutivo. O sea, la tecnología nunca va a poder sustituir a las personas, pero tiene que ser un facilitador para nuestra relación con el cliente final, con el ciudadano, con las personas que vienen a hacer ejercicio a las instalaciones deportivas, y creo que tiene que jugar un papel fundamental. Y en este ámbito también, pues el equipamiento, lógicamente, irá incorporando nueva tecnología que seguramente haga que la experiencia del usuario pues sea mucho mejor de lo que es ahora, que yo creo que ya es una gran experiencia el poder entrenar en instalaciones deportivas. Seguramente, Alex, los métodos de entrenamiento evolucionen, porque lo hemos visto a lo largo de los años. La ciencia nos ayude a entender mejor cómo el movimiento puede ser capaz de ayudarte a vivir más y mejor, y ya no solo el movimiento.
Y para todo el que nos escucha, que evolucionan, Carlos, que evolucionan a entrenar menos, pero entrenar mejor, con más calidad. Es decir, que a la gente le puede dar mucha pereza lo del futuro, pero cada vez se entrena menos y con más calidad, ¿verdad?
En tres cuartos de hora has podido entrenar suficiente, con la suficiente carga de intensidad para tener un entrenamiento adecuado al día. Y lo mismo con 3-4 sesiones de 3/4 de hora a la semana,
óptimo.
Eres una persona totalmente... Sí, correcto, tienes un entrenamiento óptimo para tus necesidades y tu propósito.
¿Qué debe combinar? ¿Cuál es la combinación perfecta para ti?
Nos va a hacer un cóctel.
Esa es una buena pregunta, pero bueno, a nivel de entrenamiento yo prevalecería... bueno, lo primero es saber moverte, o sea, para poder entrenar.
Muy bien.
Primero muévete.
Sí, movilidad.
Luego muévete bien. Sí, sí. Movilidad, o sea, muévete bien y después muévete con cargas.
Sí.
Eso en cuanto a la fuerza, o sea, entiende cómo tiene que ser el movimiento, cómo tiene que ser el ejercicio, después ejecútalo de una manera correcta. Y después ya métele carga. Métele carga porque le tienes que meter carga. Y en cuanto le vayas añadiendo carga, pues podrás ir progresando con las cargas y con los descansos entre series y repeticiones. Para mí esa es la parte fundamental. Yo, si le tendría que dar un consejo a alguien que se está iniciando, sería muévete bien y después muévete con la carga adecuada.
Y si le tuvieras a aconsejar a alguien que quiere empezar, dice, ¿qué gimnasio o qué tipo de gimnasio elijo? ¿Dónde voy?
Claro, pues mira, va a hablar del suyo, claro.
Sí, pero vale, a lo mejor el suyo no es el que está más cerca en ese momento, claro.
Hoy no estamos para hablar, hablar del mío. Y yo creo que, como os he dicho, en España hay múltiples opciones, tanto públicas como privadas. Al final es la propuesta que te encaje mejor. El cliente va a pagar por la propuesta final, por la propuesta de valor que pueda tener y que encaje con las necesidades y el propósito que tenga cada persona. Probablemente la misma urbanización vivan dos personas con dos propósitos totalmente diferentes que se tienen que iniciar y no deban de ir a la misma, al mismo sitio a iniciarse en la actividad o en el ejercicio físico. Pero bueno, pues ahí hay múltiples factores, Federico, cercanía, precio, propuesta, pero para mí sobre todo la necesidad que tenga esa persona. ¿Qué es lo que le duele, ¿no? ¿Cuál es la motivación principal para darse de alta en ese centro de deportivo?
Vale.
Pues para mí ese es el factor relevante.
Oye, Carlos, lo más importante de todo, porque en Navidad van a regalar jamones, cestas, vino, y yo me preguntaba si nos vas a regalar a Capital Radio un pase de día a Fede y a mí para ir a verte a tu instalación, que sé que tenéis de todo, sala de pesas, piscina, sauna, en fin, vamos a estar de maravilla.
Al lado de la radio tenéis un club nuestro en Serrano, que para mí es una joya, en el centro ABC, y creo que cualquier día pues podemos tomar aquí un café y hacer una...
Oye, eso dímelo, que queda hecho, vamos, que yo me apunto a bombardeo una vez, apunto rápidamente.
Básicamente, pues yo también me tengo que mover y así Alex hace que nos movamos todos.
Pues venga, perfecto. Esto, oye,
Alex, es que es un plan estupendo para Navidad. No, es un plan estupendo.
Te lo dejo encargado. O sea, no pasa el 31 sin que lo hayamos hecho.
Pero que se contagie a la audiencia el quedar para hacer un plan que requiera un poquito de movimiento. Porque fíjate qué contentos estamos de lo que ha surgido. Y esto le tiene que ocurrir también a nuestros oyentes. Es decir, no solo hace falta quedar con los amigos que no ves para tomar alcohol o para pegarte una comida copiosa.
También se puede quedar ahí en un paseo y luego tomarse un café.
O echar un partido de pádel.
También puede ser. Yo ahí lo tengo más difícil. Mi menisco, el pádel y el tenis no lo lleva muy a... No está muy por la labor.
Bueno, qué maravilla tenerte otra vez, Carlos.
Compartir un rato.
Ha sido un placer enorme, Carlos. Nos vemos pronto, entonces. Un abrazo. Cuídate. Y tú, Alejandro.
Ejercicio. Como siempre, es medicina.
Nos vemos.
Thank you.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de hoy vamos a hablar. Rubén Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Vamos a ver, antes de nada, espera, porque tú y yo nos hemos ido cruzando de un sitio en otro. en Antena 3 de Radio, por supuesto en el confidencial.com, en El Mundo, en la Brújula también, en Onda Cero. O sea que nos hemos ido pisando los talones, que lo sepas, mutuamente.
Así es.
Así es. Oye, Rubén acaba de publicar un libro que se llama Tenemos que hablar. Y en estos tiempos en los que todo lo hacemos a través del WhatsApp, qué importante es esto, ¿verdad?
Sí, hemos perdido la noción de una comunicación y una conversación genuina. Y no digo porque haya que emprender grandes profundidades, sino porque ni siquiera nos relacionamos. Y porque creo que la tecnología, en lugar de acercarnos, y esa es la gran paradoja, nos está distanciando. En la cultura esta extrema de la hipercomunicación, lo que ocurre es que cada vez estamos más aislados. Uh-huh. Y hice esos WhatsApps, que son la manera más convencional de no establecer una comunicación intensa con nadie, ¿no? Puedes despedir a un empleado a través de WhatsApp, como puedes romper una relación o empezarla, ¿no? Y creo que esa manera de relacionarnos es cada vez más fría y cada vez más deshumanizada.
Tú fíjate que una de las cosas terribles para mí que ha traído el WhatsApp es que ya ni siquiera llamamos por teléfono, enviamos un mensaje.
No solo eso, es que en determinadas generaciones, y hablo uh-huh. de los más jóvenes, uh-huh. y lo digo por experiencia, por un hijo de 20 años, pues lo que ocurre es que la llamada se interpreta como una agresión. Y la reacción suele ser, ¿pero por qué me llamas?, ¿no? Claro. Como si el teléfono hubiera perdido su primera razón de ser cuando se trataba de utilizarlo para llamar a alguien, ¿no?
Para comunicarnos, en definitiva, que eso que era lo esencial, ¿no?, de la llamada. Porque el WhatsApp va a dar un mensaje, pero yo no tengo la sensación de que me esté comunicando con nadie.
No, y no lo estás haciendo. Claro. La parte semántica de una comunicación es la menos relevante, por mucho que puedan decir cosas, ¿no? Uh-huh. Pero todos los académicos expertos en comunicación coinciden al respecto, ¿no? Los porcentajes los podemos ir cambiando, pero pongamos que como mucho es un 20-25% el contenido semántico. Todo lo demás tiene que ver con las expresiones, con el ánimo, con el estado de ánimo, con los gestos, con la mirada, con el lenguaje no verbal, con lo que se traspasa mucho más allá de lo que se dice. Por eso se crearon los emoticonos, ¿no? Porque ¿sí? Si los mensajes estaban desprovistos de contexto, había que recurrir a este arcaísmo ya del ironía-on, ¿te acuerdas, no? Cuando querías decir algo en clave irónica, porque el estado de ánimo con que tú lo dices no coincide con el que la persona lo percibe, y de ahí han venido tantísimos malentendidos por claro. utilizar mal el instrumento prodigioso del lenguaje.
Efectivamente. Por eso es tan importante volver a recuperar el sentido de una buena conversación.
Sí, fíjate que las conversaciones buenas, sí. después de haber escrito este libro y documentándose al respecto, o concretando ciertas intuiciones, no tienen otro objetivo que la ausencia de objetivo. O sea, una buena conversación fluye, se desarrolla, no tiene propósito, no tiene final. Fíjate, decía Churchill que la buena conversación se trata de agotar el tema, no agotar a quienes están involucrados en la conversación. Y de esa forma establecer así unos vínculos que pueden trascender de lo más superficial a lo más supremo, uh-huh. pero con el compromiso de escuchar al otro, con el compromiso de estar pendiente del que dice el prójimo. Y digo de estar pendiente porque la gran amenaza de una conversación ya cuando estamos cara a cara, y esto se empieza a ser un hito, es el teléfono móvil, no porque se utilice, que se utiliza, sino porque encima de la mesa para mí equivale a poner un revólver. Es como intimidar a partir de ese momento lo que se hace, lo que se dice. Y con el móvil encima de la mesa, lo que ocurre es este problema que tiene la sociedad contemporánea, que es de atención. Uh-huh. Hemos perdido la capacidad de atención y de concentración, y eso redunda en comunicaciones y conversaciones muy precarias.
Y además, el problema es que encima es una mala costumbre en la que solemos caer los que creemos en la buena conversación, porque al final nos dejamos llevar.
Sí, es una mala educación lo primero, y lo segundo es una prueba de inevitable atracción. A mí me parece que salir a la calle sin móvil se ha convertido como salir al Far West sin pistola, como si estuviéramos desarmados y como si estuviéramos desorientados y como si no supiéramos qué hacer si no nos acompaña el Colt 45 este en el bolsillo, ¿no? Y cuando la utilizamos en presencia de otros, aparte digo, de mala educación, es una amenaza a la conversación misma porque distrae, independientemente de que suene o de que no suene. Y luego además redunda otro problema que tiene la conversación contemporánea, que es los monólogos encadenados, ¿no? Esta idea que es muy de tertuliano, de acuerdo con la cual yo digo lo que me estoy seguro de transmitir, pero no me importa lo que dice el interlocutor con el que estoy hablando y espero a que se calle para iniciar yo mi siguiente monólogo. Morlogar encadenadamente no es conversar, ¿no?
Oye, mira, te cuento una cosa que hago yo tengo perro y entonces tenemos un grupo por las mañanas salimos a pasear a los perros a primera hora de la mañana y la norma es salimos sin el móvil.
Claro.
Entonces, porque así
mira, podemos... esos ejercicios de disciplina. Ajá. Empiezan a representar un estado de conciencia respecto a las soluciones que se pueden tomar, porque la pregunta sería, ¿y qué hacemos? Bueno, pues no hace falta que el gobierno de Australia prohíba a los menores de 16 años utilizar las redes sociales. Basta con que en el ejemplo doméstico, sobre todo quienes tienen una responsabilidad sobre los más jóvenes o sobre sí mismos, adopten principios de cautela. Un patrón amigo mío, bien posicionado empresarialmente, lo que hace es requisar los móviles a sus hijos a la hora de comer, los requisa, los pone en una cesta y a partir de ese ejercicio de disciplina se inculca la idea de que no se puede establecer una conversación si cada uno está pendiente de su respectivo terminal telefónico.
A ti te pasará como me pasa a mí con mis adolescentes, lo mismo, que es que cuando ya por fin consigues que entren en una conversación, los elementos de la conversación son igual de simples que como cuando escriben un WhatsApp.
Mira, eso lo tienen también observados los profesores universitarios, los profesores de colegio, de instituto, y es no ya la falta de atención respecto a discursos más o menos largos, ya sabes, la expresión está mucho texto, sino respecto a la capacidad de elaborar discursos complejos. Y por eso se va reduciendo el ámbito de interés académico, ¿no? Si los muchachos no prestan atención y si no son capaces de elaborar discursos complejos, pues yo creo que estamos promoviendo una generación de estudiantes con poco espíritu crítico y bastante deshumanizados, me sigue pareciendo el gran punto frágil de la tecnología, y no se trata de renegar de ella. Yo la adoro, la tecnología, tengo un disco en mi móvil, la discoteca universal, entre otras cosas, pero creo que el uso perverso de la tecnología nos puede dar muchísimos problemas.
Efectivamente. Entonces, estamos de acuerdo que conversar es un arte, y un arte a veces también se aprende.
Sí, se aprende con reglas. Algunas las digo en el libro, y no es que sean dogmáticas, pero esta idea de que, por ejemplo, hay que escuchar lo que dice el otro, por ejemplo, que no se puede dinamitar una conversación, y así empieza el libro, mencionando a Hitler en vano, porque ya sabes que existe esta ley de Godwin, que de acuerdo con la cual toda conversación en línea tiende a hablar de Hitler, suceda lo que suceda, y cuando se menciona Hitler en vano, digo en vano, pues la conversación se va al traste. Lo mismo se puede decir del uso de las descalificaciones, de las butas generalizadas, de todos los argumentos y circunstancias que malogran una conversación premeditadamente y más allá de guardarse de todos esos principios, pues tener sensibilidad con lo que dice la otra persona, ¿no? Para que sea enriquecedor el diálogo, que es la gran contribución de la cultura griega a la civilización, pasaba por el la ironía y por la mayéutica, estos dos criterios de desarrollados tanto por Sócrates, que tienen que ver con el cuestionar nuestras certezas, ¿no? Las dos, la mayéutica y la ironía, hacernos preguntas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de la conversación, de la dialéctica, del diálogo, ir tejiendo una narrativa que nos ha llevado muy lejos, ¿eh? Porque creo que la conversación ha sido el principal instrumento evolutivo del ser humano.
Decías lo de Hitler, claro, esto me ha traído a la cabeza una idea que yo rondo mucho, y es que nos hemos, o por desgracia, el ejemplo que tenemos, también es el ejemplo que nos traslada el escenario político en el que vivimos, es que en lugar de conversar, confrontamos.
Sí, mira, la norma general de la polarización tiene que ver exactamente con la posición fanática de posturas, y cuando apreciamos tanto como debe hacerse la democracia representativa, también lo hacemos porque el Parlamento tendría que ser un lugar ejemplar donde significar precisamente la dialéctica y la oratoria y los buenos principios de una conversación civilizada, y se ha convertido exactamente lo contrario. No digamos desde que se han introducido los idiomas, las lenguas cooficiales,
sí.
y no porque yo tenga nada contra que se hable catalán o euskera en el Parlamento, sino a la idea esta de, en lugar de utilizar una lengua común que nos pone en relación, vamos a utilizar otras que nos confunden. Y aunque sabemos todos la misma lengua, recurramos a otras para que quede claro que el peso identitario de un discurso está por encima del propósito de darte a entender, ¿no? Y eso me parece enormemente grave. O sea, la Torre de Babel es un castigo de Dios a los hombres por tratar de construir una torre más alta que el cielo.
Sí.
Y para que tuvieran noción de un castigo, se les confundió con diferentes lenguas. Y nosotros lo hacemos voluntariamente, sin un castigo de Dios. Eso se añade al discurso radical de la polarización, a la exageración de posiciones fanáticas. Y la polarización, que tiene su origen hace muchos siglos, pero que se ha desarrollado más que nunca en este tiempo, parte de la idea de que hay un muro entre unos parlamentarios y otros. Y Pedro Sánchez lo levantó claramente.
Nada más empezar.
Se levanta un muro.
Lo dijo clarísimo, nada más empezar. Fue el principio de su legislatura, fue levantar un muro. Y en esas estamos, evidentemente, ¿no?
El muro.
Y el muro impide la conversación, evidentemente, porque no escuchas al que está en el otro lado.
Ni lo ves ni lo escuchas, ni lo quieres escuchar.
Básicamente.
Bueno, tú sabes lo que son las sesiones de control, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú me preguntas una cosa
yo
respondo otra. Pero es así. O sea, que esto parece que es un lugar común, ¿verdad? Pues no es un lugar común, es un hecho. La pregunta parlamentaria consiste en preguntar una cosa y la otra parte responde otra. Es así.
Esto es preocupante porque a los que tenemos una cierta trayectoria y llevamos un tiempo en esto, recordamos cuando en la política se conversaba. Los debates eran una conversación. Había una confrontación de ideas. Más que una confrontación, lo que había era una contraposición de ideas. Una exposición de ideas diferentes con un objetivo común, que era intentar en la medida de lo posible llegar al máximo acuerdo, ¿no? Ahora ya no es así.
Sí. Y había una responsabilidad formal que tiene que ver con la oratoria, que tiene que ver con el propósito de los discursos bien escritos, que tiene que ver con la ejemplaridad a la que está obligada un parlamento como espacio de representación de los ciudadanos, y que se ha ido malogrando, pues eso, a expensas del fanatismo y de la, como diría, yo creo, de la afrenta misma al lenguaje. De hecho, en el libro hago un discurso a partir de lugares comunes y de clichés que podría valer para cualquier circunstancia, en cualquier condición, una especie de reconstrucción de todos los tópicos y clichés con que se desenvuelven nuestros políticos, desde la altura de miras a las reglas que nos hemos dado, desde las líneas rojas hasta yo a usted no le he interrumpido, podría trazar sin duda un discurso totalmente hueco amparado en clichés y tópicos.
Rubén, fíjate, antes hablabas de las preguntas. Yo recuerdo, siempre recuerdo una historia, porque hace unos meses, en unas jornadas hablando de inteligencia artificial, un catedrático de la Universidad de Santiago me decía: mira, lo único positivo que nos trae todo esto es que volvemos al origen de la filosofía. Y es que Aristóteles ya nos decía que lo más importante en el ser humano no es saber contestar, sino saber preguntar. Y él me decía, y con la inteligencia artificial, lejos de lo que, de los miedos que nos puede representar, debería de aportarnos esa enseñanza, la de que no importa la respuesta, lo que importa es si sabemos hacer las preguntas correctas.
Sí, y esto tiene mucho que ver con... Pues insistí antes. Sí, sí, tienes toda la razón. Esto tiene que ver con, ya digo, con la mayéutica, cuyo origen etimológico tiene que ver con la ayudante del parto, porque la mayéutica significa extraer la verdad a través de los forceps, ¿no?
Sí.
Esta especie de... que además tiene una imagen muy visual con el signo de interrogación mismo, ¿no? Nos preguntamos cosas y gracias a preguntarnos cosas encontramos respuestas no siempre a la primera. El proceso dialéctico, la conversación de pregunta y respuesta, es el motor de la evolución, y no solo en tiempos más remotos. Describo la conversación que mantuvieron los científicos que decodificaron el ADN a través de preguntas y preguntas. Seguimos basándonos en ellas para seguir evolucionando, ¿no? Yo no tengo ningún tatuaje, esto es una confesión un poco absurda ahora que te hago, pero tiene una explicación, pero solo me haría uno. Sería una interrogación en la muñeca, o en un lugar visible. Esta idea de preguntarnos las cosas, ¿no? De dudar y de preguntar. Dudar en el sentido constructivo, ¿no?
Claro.
No dar por hecho lo que te están diciendo, someterlo al criterio de la ironía, en sentido más clásico. Y después preguntar para ir avanzando en el conocimiento.
Fíjate que esto me lleva a algo que a ti y a mí, al final, como periodistas, y porque estamos en los medios, en las tertulias, no, me pregunto muchas veces, ¿somos opinadores? ¿Qué somos? Quiero decir, porque muchas veces yo digo, ¿realmente somos conscientes de que hablamos de todo sin muchas veces sin saber de casi nada? Y sobre todo, ¿no somos capaces de preguntarnos nosotros mismos muchas veces la realidad o la verdad de las cosas de las que estamos hablando?
Bueno, según el estado de ánimo que tenga yo, cuando hablo de los tertulianos, digo un discurso entusiasta y digo un discurso pesimista. Por defendernos, digamos que existe esa noción de Indro Montanelli, un gran dialéctico, que decía que el periodista era un océano de sabiduría con un milímetro de profundidad, y que tenemos técnicas de desarrollo y de profesión periodística que nos permiten abordar las cosas porque tenemos intuición, instinto, formación para hablar y experiencia, ¿no?, para sujetar los temas, independientemente que nos sobrepasen. Un buen experto no es un buen tertuliano. Un gran sabedor de ciertas cosas no tiene por qué contarlas bien. Y nuestro oficio pasa por eso, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto la todología. Creo que el tertuliano y la tertulia es la estilización de la conversación del bar o de los amigos. Una estilización. No es tanto eso como la significación política a partir de la consigna y no de la convicción. Y ahí creo que es donde el tertuliano hace aguas. No en su aspiración a hablar de todo, sino en su sometimiento a ciertos vínculos orgánicos con ciertos partidos. Y a mí esta idea del el tertuliano de partido a mí me parece que es una desgracia para la conversación. Sobre todo porque cuando el partido va cambiando de posición respecto a un asunto, pues el tertuliano se ve la obligación de hacerlo al mismo tiempo. Esta idea que me gusta mucho, que tiene definida José Ignacio Bert, el equipo de opinión sincronizada, ¿no? Pues sincronizarse porque va cambiando de postura un partido, un gobierno, me parece que es la peor definición que podemos hacer de nosotros.
Tengo que reconocer que es así, y además, por desgracia, no solamente es tóxico para la conversación, sino que es tóxico para el periodismo en general. Que esto nos esté ocurriendo. Oye, pero porque se acerca la Navidad y es verdad que las tertulias se han convertido son fuente de debate en las mesas de la Navidad, y hay un elemento en las mesas de la Navidad que tiene mucho que ver con esto de la conversación, que es el cuñado.
Sí, fractura trágica. No confundir nunca con el rango familiar objetivo, ¿eh? O sea, el sí, cuñado, bueno, claro, puede ser un primo, puede ser un sobrino, puede ser una madre, puede ser sí, una tía. El cuñado es un concepto, no es un rango familiar. Y es una figura trágica porque, así como si nuestro cuñado fuera Oscar Wilde, lo dejaríamos explayarse como quisiera, por su conocimiento de la palabra, por su amenidad para contar historias, por su sentido dramatúrgico del debate. O sea, no pasa nada porque uno hable mucho más que los demás si tiene condiciones para eso. Pero es inaceptable que lo haga desde el cliché, el lugar común y la obviedad, ¿no? Hay un capítulo en el libro dedicado precisamente a todas aquellas personas que durante su existencia no han dejado hablar y nunca han dicho nada, porque se amparan en la frase previsible, en el lugar común y en el tópico. Y no hay mayor amenaza que esa. Uh-huh. Ante la charlatanería, el mejor remedio siempre ha sido el silencio o el boicot a lo que se dice, no participando de una conversación. O sea, yo creo que el silencio es mucho mejor que la palabra cuando la palabra es hueca.
Oye, Rubén, en estos tiempos en los que la salud mental se convierte también en, se os ha convertido en una de las grandes preocupaciones general de la sociedad y que tiene mucho que ver precisamente con todo esto de lo que estamos hablando, ¿la conversación es una terapia que puede ayudar y mucho?
Sí, la palabra sana, eso sí, es una evidencia que podemos comprobar sin ir ni siquiera a un psicólogo o un psiquiatra, uh-huh, digo, cuando se trata de su misión curativa fundamental. Has dicho tú que sales a pasear con tu perro y eso es un ejemplo clarísimo de terapia. Uh-huh. Seguro que hablas con él, hablamos con las plantas, bueno, hablamos con nosotros mismos, hablamos con un extraño. Sí, hablamos con un extraño, hablamos con el confesor, hablamos con el médico, hablamos con los amigos. Uh-huh. Y cuando se trata de elevar ya eso a un ámbito terapéutico concreto, pues hacemos terapias de grupo porque compartimos traumas y dolencias del uh-huh alma con personas en nuestra exacta situación, y a través de la palabra y del testimonio unos nos ayudamos a los otros. La palabra es curativa, la palabra es mágica. Y basta escuchar la expresión que se escucha en misa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uh-huh. Habla mucho de la tradición sanadora del verbo, como con la palabra se puede hacer muchísimo daño también, y uh-huh con el silencio se puede hacer mucho daño, ¿no? Con el silencio de la pasividad o del boicot. Pero la noción terapéutica de la palabra está totalmente acreditada y formalizada académicamente en las terapias de grupo, ¿no? Que se empiezan a concebir en el periodo de entreguerras como solución a los traumas que sufren los soldados, y luego se generalizan en prácticas que hoy vemos perfectamente identificadas en problemas comunes de la sociedad. La soledad es uno de ellos, por cierto.
Efectivamente. La conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Tenemos que hablar. Es el libro de Rubén Amón. Hemos hablado aquí, largo y tendido. Está en la editorial Espasa. Ya está en las librerías, ¿no? Si no me equivoco. O está a punto.
Sí, la segunda edición en concreto, estamos funcionando.
Está funcionando, ¿no? Pues me alegro muchísimo y espero que después de esta conversación que hemos tenido tú y yo, vayamos ya rápidamente a por la tercera. Pues tenemos que hablar. Está ahí, lo pueden encontrar en las librerías, Editorial Espasa, Rubén Amón. Muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
A ti un fuerte abrazo.
Cuídate mucho.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La Administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados. Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva Comisión Europea que podrá estrenarse oficialmente el próximo 1 de diciembre. Al frente, Ursula von der Leyen, junto a 7 vicepresidencias en su equipo, entre ellas la de Transición Justa para la española Teresa Rivera. Von der Leyen ha anunciado que su primera medida de calado en su segundo mandato será una nueva estrategia para impulsar la competitividad europea. Para ello se va a basar en las claves del informe Draghi, con el objetivo de superar la brecha en innovación que aleja a Europa de China y Estados Unidos, al tiempo que se reducen las dependencias del bloque de mercados terceros.
La inflación sube 6 décimas en noviembre hasta el 2,4%, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, cuyos precios bajaban el mismo mes del año pasado. La tasa general lleva 2 meses consecutivos al alza y deja atrás una tendencia de 4 meses de bajadas. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos baja 1 décima hasta el 2,4%. El coordinador de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, alertado de esta subida que dice dificulta que se llegue a final de mes por parte de las familias. Además, ha pedido al Gobierno que deflacte la tarifa del IRPF para compensar la inflación.
Como consecuencia, las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,8% en 2025. Las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recoge en la reforma de las pensiones. Asegura la ministra que esta subida es justicia social y se ha comprometido a seguir trabajando para que el sistema sea cada vez más fuerte, justo y sostenible.
El Ministerio de Trabajo ha convocado al Comité de Expertos del Salario Mínimo Interprofesional como paso previo a la negociación que desarrollará con sindicatos y empresarios para la subida del mismo de cara a 2025.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido reelegido para un tercer y último mandato al frente de la organización. Lo ha hecho con el apoyo del 79,44% de los delegados. La de Álvarez ha sido la única candidatura que se ha presentado. Seguirá en el cargo los próximos 4 años, en el que será su último mandato como secretario general del sindicato.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido al Ministerio de Trabajo que convoque de inmediato a los sindicatos para pactar una reducción de la jornada laboral que apruebe el Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha aprobado un tercer paquete de ayudas a los afectados por la dana de Valencia por valor de 2.274 millones de euros que se suman a los más de 14.300 millones ya movilizados. Un plan de ayuda se contendrá medidas para la ciudadanía, el parque móvil y el tejido productivo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calcula que el impacto de lo sucedido en la economía nacional previsiblemente será de 1/10.
Por su parte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves 400 millones de euros más para apoyar a las pymes afectadas por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, que se sumarán a los 900 que ya anunció para ayudar a la reconstrucción de la zona.
Sidenor ha trasladado a Triatlantic, el mayor accionista de Talgo, una oferta para adquirir su participación del 29,9% en el fabricante de trenes. En octubre se confirmó que Talgo había recibido una manifestación de interés por parte del grupo industrial Sidenor.
El Consejo de Ministros ha autorizado la toma del 9,97% de Telefónica por parte de la operadora saudí STC. Podrá, por tanto, ampliar su participación desde el 4,9% que controla ahora. Ante esta situación, STC ha confirmado la nueva adquisición de acciones de Telefónica le da derecho a nombrar a un representante en el Consejo de Administración.
Y hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en el Black Friday y en el inicio de la campaña de Navidad.
Hoy tenemos con nosotros a Salvador Los Certales, director general de ONEI España. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, hoy se celebra el Black Friday y con él empieza la campaña de Navidad. Desde ONEI habéis elaborado un informe para saber ¿Cómo ahorran los españoles en estas fechas? Cuéntanos, ¿cuánto dinero nos vamos a gastar de media?
Bueno, pues bueno, primero muchas gracias por darnos voz. Hemos hecho sí una investigación, una encuesta con nuestros clientes y bueno, pues vemos un poquito cómo va evolucionando las compras, sobre todo en la parte de Black Friday. Pero bueno, podemos decir que aproximadamente en el Black Friday los españoles tienen un presupuesto aproximado de 400 euros para gastar dispuestos en el Black Friday.
Y bueno, ¿esto en comparación con otros años es más, menos, igual?
Pues mira, la mayoría de las personas que hemos encuestado nos dice, cuando digo la mayoría, es aproximadamente el 70% de nuestros clientes nos dicen que van a mantener el gasto del año pasado. Y luego la otra parte, que es el otro 30% restante, se divide prácticamente en dos partes iguales, entre los que aumentan un poquito y los que disminuyen un poquito.
Bueno, esto es lo que decimos, ¿no? Pero claro, luego igual hay gente que se del dicho al hecho hay un trecho y se pasa un poco de este presupuesto, lo mantiene o incluso se queda por debajo porque no le han gustado los productos que ha visto.
Pues mira, volvemos casi a la misma cifra que antes, ¿no? Cerca del 70% de las personas intentan o al menos confirman que van a mantenerse en su presupuesto. Ahora, evidentemente ya hay personas, casi una parte importante de los usuarios ya admiten que van a sobrepasar el presupuesto. Y luego, evidentemente, como siempre, hay una parte privilegiada que informa de que no tiene presupuesto. No sabemos si no tiene presupuesto porque no va a gastar o porque no tiene limitación. Supongo que habrá de las dos partes.
Sí, seguro que sí. Los hay con suerte en esta vida. Bueno, cuéntanos, Salvador, ¿cuáles son los artículos que más vamos a comprar, los más demandados?
Bueno, la estrella es la tecnología. La tecnología es la gran beneficiaria de estas compras, pero bueno, le sigue la moda, le sigue los viajes, la salud, los juguetes y bueno, todo lo que es la parte estética, belleza, etcétera. Pero sobre todo tecnología y moda se lleva más del 50%.
Y bueno, estas compras, digo yo, que también aprovechará la gente para hacer compras navideñas, sobre todo también de la cena. ¿Incluís también las comidas?
Sí, 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 por supuesto. La alimentación es récord en estos meses, sobre todo de diciembre, ¿no? Efectivamente, hay adelanto de compras y ciertos productos, pues el Black Friday es un adelanto de las compras de Navidad, sin duda.
Y bueno, ¿qué preferimos más, las tiendas físicas o comprar de manera online?
Pues mira, tenemos un 30% de los encuestados informan que compran en los dos lados, o sea que no hacen diferencia. Y la otra parte se divide muy, muy, muy exactamente con un poquito más de con un pelín más de compra digital que de compra física. O sea, compra física solamente, pues aproximadamente un 30% de los encuestados. Luego ya el resto, pues como hemos comentado, pues hay una parte que es otra tercera parte que se divide entre las dos, o sea, que compran las dos. Curiosamente, que por lo menos a nosotros nos ha sorprendido, en los segmentos de edad más jóvenes y un poquito más mayores, no vamos a decir más mayores, pero sí un poquito más mayores, tienen una preferencia por la tienda física.
Curioso. Y bueno, ¿qué factores pueden influir en que las personas se decanten por comprar físicamente o por internet?
Bueno, internet lo que siempre te permite es un poco la comodidad, la adaptación un poco a los tiempos, pues porque en estas fechas, pues sobre todo en las grandes ciudades, pues hay mucho tráfico, mucho atasco, y luego lo que es la disponibilidad del producto, ¿no? Y la tienda física lo que te da, pues probablemente es la experiencia de la compra, ¿no? Que también es muy importante. Y bueno, como hemos comentado, sobre todo el segmento joven nos ha sorprendido un poco, que es un segmento pues nativo digitalmente, pero que probablemente porque a lo mejor dispone un poquito más de tiempo, pues decide disfrutar de la experiencia de compra, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, el Black Friday, ya hablabas de edades, precisamente este Black Friday es para todas las edades. ¿Se aprovechan más unos sectores de edad que otros de estas ofertas o cómo funciona?
No hay limitación por edad. Yo creo que es el bastante intergeneracional, ¿no? Lo que sí que hemos comprobado es, pues eso, que hay una mayor predisposición en compra probablemente digital, que es la que es más mayoritaria en esta época, que pues tiene un franja de edad pues entre 25 y 45 años, pero no para nada. Yo creo que es bastante intergeneracional, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿son realmente buenas las ofertas en el Black Friday?
Sí, bueno, yo creo que depende un poco de cada necesidad y cada producto, pero sin duda en el Black Friday nosotros, como entidad financiera un poco especializada en financiación de consumo, sí observamos que con las compañías con las que trabajamos las ofertas son muy buenas, son muy interesantes para poder generar un ahorro o una oportunidad de pues comprar un poco mejor, ¿no?
¿Qué debemos hacer para evitar estafas? Porque ahora resuena mucho eso de que las tiendas han ido subiendo estas semanas los precios para luego bajarlos y ponerlos al precio que inicialmente estaban.
Bueno, pues lo mejor siempre es hacer una compra planificada. Planificar en el tiempo significa, pues probablemente, no seguir el impulso de una necesidad o de un deseo inmediato, sino haber planificado, haber observado los precios anteriormente, haber observado cuál es el descuento y bueno, pues confirmar que realmente el descuento que tienes es un descuento interesante y que realmente es real. Sin duda, pues, la planificación es la que te va a ayudar.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué otros consejos darías a los oyentes para ahorrar en esta época de tanto gasto?
Bueno, yo creo que pues lo que hemos comentado, planificación, observación, comparación también y bueno, pues planificar tus necesidades reales respecto a lo que tú vas a necesitar en el futuro o en este momento, ¿no? Pero siempre yo lo que diría es lo que hay que tener mucho siempre, sobre todo cuidado en lo que es estar seguro de que se está comprando en tiendas o sobre todo en la parte digital, pues con cierta reputación, con los niveles de seguridad necesarios, sobre todo para que el proceso de pago sea un proceso de pago cómodo y seguro.
Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, Salvador, ¿recomendarías recurrir a la financiación para pagar las compras navideñas?
Bueno, yo creo que te diría que lo más importante es que en la planificación de tus necesidades, la financiación es una herramienta más que tú puedes utilizar en tu beneficio. Es decir, lo que está claro es que son fechas en las que existen oportunidades de comprar con cierto descuento, productos que puedas disfrutar o necesitar a lo largo de un año o más, y que la financiación te va a poder permitir tener ese elemento de flexibilidad que probablemente a lo mejor tu bolsillo en este momento no tiene. Entonces, el poder aplazar en 3 meses, o poder aplazar en 6 meses, o poder aplazar en 12 meses, te permite tener ese elemento de flexibilidad para poder aprovechar la oportunidad. Lo que siempre hay que mirar es la doble línea de gasto, ¿no? Es decir, por un lado tienes el ahorro que puedas tener en el descuento en este momento y si tiene un coste esa financiación. Afortunadamente también para el consumidor en estas fechas se abren muchas oportunidades de financiación al 0% de interés y 0% TAE. Y esto lo que te permite es aprovechar esas dos palancas, ¿no? La flexibilidad sin coste y una oportunidad de una compra pues que probablemente no volverá a estar en esos precios en mucho tiempo. Con lo cual, yo creo que forma parte de toda una planificación que necesita el cliente hacer y valorar siempre qué es más interesante y más flexible para ellos. Pero sin duda sí. Y hablando también un poco de lo que comentábamos antes,
también la propia financiación puede dar un escaparate de seguridad, ¿no? Porque muchas veces los pagos aplazados pues están detrás de un elemento de auditoría, podríamos decir, o de vigilancia de la entidad financiera respecto al comercio que distribuye, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues una garantía adicional de seguridad para el pago.
Bueno, estamos entrando en las Navidades, precisamente es una época de mucha alegría, mucho gasto. Luego, eso sí, viene la cuesta de enero. ¿Cómo le hacemos frente?
Bueno, vuelvo otra vez, o sea, con una programación personal de tus finanzas y estar seguros de que todos los compromisos que estás asumiendo o que aquellos gastos que estás incurriendo pues no te van a llevar a una situación pues un poco de estrés financiero y que vas a poder seguir continuando con tu vida de una manera normal y pues bueno, sostenible, ¿no? Sin duda. Sobre todo lo que es, bueno, pues no seguir probablemente la explosión de solamente la oferta, sino tener una reflexión de lo que se necesita, realmente se necesita, y buscarlo de la mejor manera, ¿no?
Pues Salvador Los Certales, director general de ONEI España, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Las 9 de la noche, las 9 y cuarto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, ¿hoy de quién es el cumple?
De Jonathan Knight,
que es uno de los cantantes de
New Kids on the Block.
Pues con la música de New Kids on the Block vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
O
Hoy arranca el Congreso Federal del PSOE en Sevilla y nosotros hemos encontrado su banda sonora. Y es que más que un congreso parece una reunión de imputados. La mujer del presidente, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, su fiscal general y el que fue su número dos, José Luis Ábalos. Todos ellos afrontan investigaciones penales sin vista a un inminente archivo. En el Partido Popular aprovechan esta situación para atacar al gobierno.
Este congreso del Partido Socialista será el congreso de las purgas. Empezarán porque se activarán los congresos en las federaciones territoriales y a partir de ahí Pedro Sánchez seguirá pasando a cuchillo al que discrepe de sus opiniones. El Partido Socialista está inmerso en su semana de la corrupción. Tú no puedes gobernar cuando no puedes gobernar tu partido.
Y pueden surgir más imputaciones, esta vez del testimonio de Lobato en el Supremo, donde ha llevado los mensajes en los que se demuestra que Pilar Sánchez Acera le filtró el correo para que lo utilizara contra Ayuso en la Asamblea.
Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
No es la única en riesgo de imputación. La asistente de Begoña Gómez también está en el punto de mira. La portavoz del gobierno asegura que todas las parejas de los presidentes han tenido un asistente, aunque ha eludido hablar de las funciones.
Trasladar también la máxima tranquilidad, porque sabemos que no hay nada. Y creo que también es importante que los ciudadanos sepan y conozcan que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre un puesto eventual, además, que está reseñado en la Secretaría General de Presidencia. La única diferencia en estos momentos con lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que, fíjese por dónde, por primera vez conocemos el nombre de la persona.
Pero vamos a cambiar de tema, porque un mes después del paso de la Dana, los afectados siguen esperando las ayudas. Este es el ambiente que se respira entre los vecinos.
¡No tenéis credibilidad! ¡Ninguno!
¡Ninguna!
¡Ninguno! ¡No traéis soluciones! ¡No traéis un plan establecido! ¡No traéis nada!
¡Nada!
¡Nos habéis abandonado totalmente! ¡Todos!
Mazón ha pedido más ayudas al gobierno y ha denunciado que casi la mitad de lo que han ofrecido son créditos a devolver.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Voy saludando. Chema Gómez, buenas noches.
Muy buenas.
Y al otro lado de la línea telefónica, Javi Ortega, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, no, lo más importante. Enhorabuena.
Muchísimas.
Que todavía no te lo habíamos dicho en antena.
No, no habíamos coincidido todavía en no. Pero
por eso, que para que nuestros oyentes lo sepan, Javi Ortega ha sido papi, y bueno,
¿está durmiendo mucho o no?
¿Verdad? ¿Qué tal duermes? ¿Cómo duermes?
Peor que antes, pero tampoco me puedo quejar, ¿eh? Yo creo que es menos drama de lo que parece. Además, hemos tenido suerte, a mí me parece, con este niño, así que no podemos quitar. Son luises, son buenos.
Entonces ya por el siguiente ya, ¿no? Si el primero salió bueno, el segundo
pues nada,
también, ¿no?
Nada.
Ya está.
Poco a poco.
En fin, hoy se cumple un mes desde que se desatara o el cielo se abriera sobre el infierno, se abriera prácticamente sobre las cabezas de los valencianos, sobre todo la zona esa de la comarca de la Ribera del Júcar. Y un mes después, pocas soluciones, pocas ayudas y muchas quejas, ¿no, Chema?
Es muy complicado, es que lo que ha ocurrido es de unas dimensiones pues no vistas hasta el momento, ¿eh? Eso no resta, evidentemente, la responsabilidad de los que no supieron anticiparse o no supieron por lo menos poner las medidas preventivas suficientes, ¿no? Pero claro, es evidente que es una catástrofe tan brutal que yo a veces cuando veo las imágenes o intento ponerme en el lugar de los damnificados, ver que no puedes hacer nada por salvar lo tuyo, ¿no? Por salvar tus hogares, por salvar tus vidas, tus recuerdos. es algo terrorífico. Entonces, claro, estamos sumando que es un drama pues humano, sanitario, pero también material, ¿no? Entonces, es cierto que ahora hay muchas imágenes que ahora sí estamos viendo de, pues al final, de cómo todo el tema de la UME, ¿no? Los militares, toda la gente que está ayudando, que hay muchas zonas que están, no voy a decir prácticamente como antes, pero sí es cierto que hay muchas zonas que están ya bastante limpias, ¿no? Uh-huh. Cosa que también es de reconocer por todo ese esfuerzo colectivo que ha habido de ciudadanos. Yo tengo a muchos amigos que han podido ir para allá para ayudar, que son de aquí, de Madrid, por ejemplo, y que no tienen una especie de vinculación, pero podían ir, tenían tiempo, sí. Y han dicho, me sacrifico y voy a ir unos días allá. O sea, que yo creo que también eso es de valorarlo, de ese esfuerzo colectivo, ¿no? Pero creo que esto va a ir con mucha mesura, ahora todo por poner la maquinaria, porque son muchísimos, aunque ahora el gobierno ha hecho varios paquetes de medidas económicas, hablo del gobierno central, luego también el gobierno de la Generalitat también está dando ayudas y demás, pero claro, eso hasta que luego eso se pueda ver, se pueda materializar, que los autónomos puedan volver a su vida normal y su negocio, uh-huh. su gente a tener, ¿no?, lo que tenía antes, va a pasar mucho tiempo, me temo, y claro, todo ese tiempo se puede devenir en frustración de gente que ve que no puede recuperar todavía lo que tenía antes, o puede ser también un mensaje de se pueden hacer las cosas bien. Ojalá sea lo segundo. Yo me temo que va a ser muy complicado por todo lo que estamos viendo, efectivamente, de las disputas políticas y demás, y luego pues evidentemente que es muy complejo, ¿no?, todo esto. Pero ojalá que por lo menos el esfuerzo colectivo que ha demostrado mucha gente sirva para algo y sirva para, ¿no?, para tenerlo en cuenta, uh-huh. de que al final la ayuda mutua, ¿no?, y lo común es lo que nos salva.
Javi.
A ver, la verdad es que efectivamente es una situación muy complicada. Yo creo que ni aunque se hubieran hecho las cosas bien, hoy por hoy podríamos decir que la situación está solventada.
Pues sí, sí.
La cosa es que tampoco las cosas se han hecho especialmente bien. Aquí yo creo que hay muchas aristas que analizar. Una de ellas es precisamente que tenemos dos administraciones públicas, tres si contamos la municipal, cada una con un cierto nivel de ya no solo de falta de coordinación, sino de enfrentamiento entre ellas, una administración autonómica que también está desbordadísima, uh-huh. gobierno central que probablemente ha pecado de falta de implicación en muchos momentos. Hemos visto algunas escenas del vídeo famoso este de Margarita Robledo, que nos ha pasado dentro de ello, poco implicada para lo que debería ser, y luego a ver que hay que fallarse por la magnitud de lo que ha sucedido. Realmente, o esto lo impulsa la administración pública, un gran poder con muchos fondos detrás, con mucha estructura detrás, uh-huh. con mucha organización, y lleva a cabo la recuperación necesaria de las zonas de catástrofe, o realmente yo sí que quiero desromantizar un poco la idea de poder salvar al pueblo, porque no es, o sea, es muy romántico, pero no es una solución en el sentido de que la gente no dispone, Javi, ni de medios.
A ver si puedes mover un poco el ordenador o esto, porque se va como entrecortando y te escuchamos mal. Y
ahora se oye mejor.
Vale, ahora un poquito. Perfecto, mejor, sí.
Perdona. Pues lo que decía, que realmente la idea de estar en el pueblo salvar al pueblo queda muy bien para las redes sociales, pero no es luego viable, porque no se dispone de medios suficientes. Obvio. Y de hecho lo hemos ido viendo como... tú puedes empujar a palazos el lodo a una alcantarilla, estás limpiando la calle de manera eficiente, estás taponando una alcantarilla, ahí hace falta otro tipo de fuerza, que eso o lo hace un poder público o es difícil de gestionar. Y probablemente no. Estamos viendo que una de las administraciones públicas que tienen que tomar la iniciativa están evidentemente involucradas como para que además se pueda resolver en poco tiempo de manera exitosa.
Uh-huh. Sí que es cierto, en cualquier caso, que hay dos, ahora mismo tenemos, digamos, dos cuestiones encima de la mesa. Uno es el retraso, las ayudas se han aprobado pero no llegan, y yo tengo el temor de que ocurra como ha ocurrido también con el volcán de La Palma, que un año y pico después hay gente que sigue viviendo en barracones.
Sí, verdad.
y en cosas de estas, ¿cómo se llaman estos? Que contenedores de estos,
sí,
de,
sí,
tal,
sí, sí.
Que me parece alucinante, vamos. Y que aquí pase lo mismo, que se aprueben muchas ayudas, aprobamos aquí miles de millones de ayudas, pero luego no llegan nunca. Y segundo, el tema de las responsabilidades, ¿no? Yo sigo creyendo que sobre todo la administración autonómica no, desde luego, no ha asumido ninguna responsabilidad por ninguna, y ese debate habrá que tenerlo en algún momento. No, eso no quiere decir que no tenga también responsabilidad la Administración Central, que seguramente también tenga que asumir las suyas, pero la inmediata y la que mantuvo porque también todo, digamos, el mando de toda la operación en todo momento fue la Administración Valenciana, la Generalidad Valenciana, con lo cual es ahí donde está la principal responsabilidad, ¿no? Entiendo yo.
Sí, estoy de acuerdo, porque hablábamos eso. Por un lado se junta efectivamente el tema de las ayudas que hablábamos, ¿no? Porque se han aprobado muchos miles de millones, ¿eh? 10.000 millones en un primer paquete. La semana pasada fueron 3.000, esta semana se ha anunciado otros 2.000, pero es cierto que luego eso tiene que materializarse y tiene que vehicularse a que la gente pueda disfrutarlo, ¿no? Es evidente. Y luego también yo creo que añadiría una segunda frustración. La primera es esta, es ver que recuperar las vidas, tu vida anterior, va a ser muy complicado, pero luego hay otra frustración, yo creo que en muchos de los valencianos y por extensión también a los españoles, ¿no? Al resto de españoles, que es que no se han tomado ningún tipo de responsabilidades cuando ha habido una gestión nefasta, totalmente nefasta, porque evidentemente las consecuencias están ahí, hay cosas que no puedes hacer nada por ellas, pero muchas vidas se podían haber salvado si uno hubiera avisado antes, ¿no? Entonces yo creo que también se junta esa doble frustración de decir, es que aquí ha pasado algo gravísimo, gravísimo, y es que nadie es capaz de decir, es cierto, pues mira, asumo yo personalmente la responsabilidad, yo Mazón o alguien del gobierno o la consejera de emergencias, quien sea, decir, de acuerdo, pues mira, nos retrasamos, Mazón estuvo desaparecido en una comida, pues podía haber sido yo quien había, pues yo tampoco lo hice porque quería esperar a que Mazón viniera, o el fulanito, y decir, por lo menos asumir algo, ¿no? Un poco de empatizar con la ciudadanía, que ve que ha perdido todo, gente que ha perdido familiares, que han perdido las vidas, y que nadie es capaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Porque hay dos responsabilidades. Es evidente que la fundamental, son dos debates. La fundamental es quién tiene las competencias, quién maneja la situación, es la Generalitat Valenciana. Eso no quiere decir que, de lo mejor, del gobierno central se puede haber sido más proactivos. Eso es evidente. Pero la principal responsabilidad, la gente que está a pie, los que le llevan las señales de la Confederación Hidrográfica, de la EMET, etcétera, cuando muchas personas, medios de comunicación, estaban informando desde esa mañana que lo que se venía iba a ser histórico. Y mientras tanto Mazón desaparecido, o incluso grabándose un vídeo esa misma mañana diciendo que a las 6, pues que se iban a disipar las lluvias y que se iba a ir a otras zonas. Entonces, claro, que alguien desde fuera vea que no es capaz nadie de ese gobierno a decir, pues mira, es que nos hemos equivocado, lo sentimos mucho, no hemos estado a la altura, o mismamente decir, yo incluso hasta me pongo en el pellejo de alguien de la Generalitat y decir, mira, es que a lo mejor yo no soy capaz de solventar esto, es que a lo mejor yo no tengo la capacitación, bueno, ni la inteligencia, ni los recursos, pues mira, voy a dejar que lo hagan otro, que es un poco ahora lo que está intentando hacer Mazón en esta especie de huida hacia adelante de voy contratando a grandes nombres a tal para un poco no desvirtualizar esto y bueno, pues que vaya pasando la bola y ya a lo mejor dentro de unos meses nadie se acuerda, ¿no? Pero claro, entonces yo creo que se junta esa doble frustración y hay que saber muy bien medirla de la gente necesita ayuda, si todavía no están llegando, evidentemente, y la gente también necesita que alguien se responsabilice de la situación, y por ahora no está sucediendo.
Javi.
Sí, es que, a ver, el gobierno autonómico directamente ni ha estado ni se le ha esperado, o sea, en eso el PSOE ha estado totalmente acertado en mi punto de vista, cuando ha dicho el gobierno tenía que dimitir, pongamos un gobierno técnico de transición que afronte la situación y luego convoquemos elecciones. Probablemente sea el más acertado. Y en el fondo, el Partido Popular en Valencia se lo ha acabado reconociendo, porque Mazón, de facto, todo el mundo a día de hoy tiene claro que es un político totalmente estéril, incapaz de gestionar absolutamente nada, y de facto no le han hecho dimitir en su partido, pero han dicho, tú serás el presidente de paja el tiempo que nos queda, porque hay que mantener el cotarro gobernado, y ponemos un presidente en la sombra que es Curro Van Gampampols, que es el que va a hacer, en teoría, el trabajo de coordinación desde una óptica más militar, más disciplinaria, que a ver si es capaz en una administración pública de poder aplicar métodos más efectivos y más ejecutivos, cosa yo le deseo suerte, pero conociendo las administraciones públicas de este país lo dudo bastante, y van por ahí los tiros. Cesamos a 3 o 4 consejeros que han demostrado ser unos auténticos incompetentes, dejamos al presidente neutralizado porque es otro inútil de manual, y vamos a poner un presidente en la sombra y una estructura administrativa renovada y unos asesores externos, principalmente provenientes del ejército, también en la sombra, que hagan, digamos, una recuperación, una intervención militar de emergencia de manera ejecutiva. Dicho lo cual, yo soy muy escéptico porque lo que decía, con la horma de su zapato andado, es que la administración pública en este país es un dolor. O sea, cualquier tipo de trámite, justificación, subvención, ayuda, es conocido por cualquiera que ha tratado con la misma, que es muy, muy, muy difícil y muy lenta de gestionar, ¿vale? No estamos al nivel de otros países como Francia, donde ya es para pegarse un tiro, pero tenemos un problema muy grave en España con la burocracia y con la falta de ejecutividad de nuestra administración pública. Se ven todas las facetas, en la eficiencia de construcción, en las obras públicas, en cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo, en cualquier subvención, en cualquier ayuda. Entonces, yo sí que soy muy escéptico con lo que este gobierno pseudotécnico en la sombra pueda llevar a hacer, más que nada por la propia dinámica de la administración. Y luego, me hace mucha gracia algunos comentarios que se han venido oyendo. O sea, el otro día escuchaba a María Jesús Montero diciendo, bueno, que no se preocupen las víctimas, que las ayudas no las tienen que devolver. Y decimos, hombre, claro, por eso te llaman ayudas, si no serían préstamos, claro, créditos, o como lo quiera usted llamar, pero no sería una ayuda.
Sí, también no, un poco no, por el comentario de Mazón, de que todo eran créditos y que eso no es verdad, que es una parte ínfima, claro, de esas ayudas, que sí, que están en unas condiciones, pero claro, volvemos otra vez a este escenario de no, nos quieren ayudar, pero en realidad son créditos que hay que devolver, encima más costosos.
Sí, entonces, eso no es así. Se está juntando el Partido Popular mintiendo y el Partido Socialista, con una inoperancia bastante habitual en su casuística, de no, vamos a dar 1.000 millones, que luego llegan 100, y luego nos han pedido 5, y al final han recibido 1. También por lo que yo creo que la gente de a pie está más escéptica, porque sí, hay mucho bombo y platillo, pero ya sabemos lo que pasa cada vez que el gobierno anuncia miles de millones a algo. Llegan unos poquitos millones, los últimos que han superado todo el trámite. Probablemente aquí va a pasar.
Para lo que sí que han corrido, por lo menos en Valencia, es para quitar el techo del tope ese salarial para poder pagar más a los nuevos consejeros, que es que ya les vale.
Es un poco también, extraño, ¿no? Eso, ¿no?
¿Eh? Claro, porque, sí. Pero eso se veía venir, porque no, un cargo técnico no va a querer ir a trabajar a la administración pública si le pagan el sueldo de un director general. No va a cobrar un técnico, un militar como Gamban Pols. Esta gente no van a ir a la administración pública a cobrar 50.000 o 55.000 euros brutos al año, porque están jubilados, porque tienen la vida ganada, porque en sus puestos anteriores ganaban mucho más. Si quieren profesionales de verdad, pues tienen que pagar como a profesionales de verdad. Entonces, claro, el gobierno valenciano está en una huida constante, y el Partido Popular también, de mentir, que no han sido capaces ni de explicar bien esto a la opinión pública.
Así es, efectivamente. Bueno, vamos con el tema político del día y de la semana, que es tiene que ver con ese congreso, ese 41 congreso, 41º congreso del PSOE, que empieza hoy en Sevilla, que ha empezado hoy en Sevilla, y que, en fin, llega en un momento especialmente convulso, ¿no?
Está marcado totalmente, ¿no? Por la Federación de Madrid, ¿no? No sé.
No, y por todo en general, ¿no?
Hombre, la situación evidentemente es bastante complicada, pero
a veces Aldama,
sí, pero muchas veces cuando pasa esto que es algo muy humano nuestro, ¿no? Que a veces cuando más nos critican, al final más cohesionado uno sale, aunque parezca anecdótico, pero es así. A veces cuanto más y además eso es, hay muchos estudios sociológicos, incluso de la llamada a los programas esto de telebasura, de Gran Hermano y demás, hay muchos estudios sociológicos que lo dicen, que al final que la persona que más sufre luego recibe más apoyo, ¿no? Entonces, un poco eso, si lo retrotraemos a nivel interno, a lógica interna, yo creo que al final lo que va a ser es un Congreso Federal que me temo que va a haber poco diálogo, poco debate sobre todo, y poca renovación o pocas ideas nuevas, en el sentido de que yo creo que va a ser más bien de cara a la galería de mantener cohesionado al grupo, de decir, esto es todo, ¿no? Es ellos contra nosotros, que en parte yo creo que es así, pero no todo vale excusarse en eso, ¿no? Entonces yo me temo que va a ser eso lo que vamos a ver, de decir, pues es todo una campaña mediática, todo es la derecha y el Laufer, que evidentemente hay un componente muy, muy grande que lo es, pero me temo que no hay un debate detrás, que yo creo que se debería dar en el Partido Socialista, en cuestión también a renovaciones, por ejemplo, internas, de nuevos liderazgos que se deben de hablar. Lobato en alguna entrevista lo ha hablado hace tiempo, de nuevos liderazgos en el Partido Socialista. Me temo que ya no le van a hacer mucho caso, ¿no? Y luego que encima se suma esta nueva ficha, ¿no?, de la partida, que es el caso de Lobato, el caso estrambótico de Lobato, de cómo al final ha derivado esto, ¿no? En fin, hombre, si lo vemos desde fuera, es curioso como que un caso de corrupción de un particular, en este caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al final ha devenido en la imputación de un fiscal, en la dimisión del líder del Partido Socialista, que hombre, yo entiendo, está leyendo a mucha gente que sigue al PSOE y demás, que yo tampoco he entendido muy bien lo que ha hecho Lobato, si no es mirarlo de un modo de, pues eso, de intentar guardarse las espaldas, sabiendo, porque yo creo que los oyentes tienen que saber que hay una, no iba a decir una crisis de liderazgo, sino más bien una crisis superpuesta, obligada, porque realmente a Lobato hace tiempo que se rumoreaba que se lo querían cargar. Entonces, de hecho, estaba ahí un ministro ahora que querían poner,
Óscar López,
efectivamente. Entonces yo me imagino que todo esto viene un poco siguiendo esa lógica de decir que me queréis cambiar o me estáis un poco haciendo no la cama, pues voy a intentar, y perdón la expresión, voy a intentar putear lo máximo posible. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es buscar la crítica más absoluta, porque el paso que ha hecho se puede tomar pues una desconsideración hacia el partido bastante grande, ¿no? Y a mí personalmente me da pena, porque a mí Lobato me parecía un tipo capaz, además que hablaba bien, no era muy, pues eso, en sus formas no era nada estridente, pero claro, una vez que se ha desarrollado todo y al final lo de, pues eso, lleva ante notario a las propias conversaciones con el propio partido, que estamos hablando que la persona con la que habló con Lobato es la mano derecha del ministro que se rumorea que le va a sustituir. Entonces,
era la jefa de gabinete del jefe de gabinete.
La jefa de gabinete del jefe de gabinete, y que ahora es del ministro y de Óscar López, que claro, que se está rumoreando que Óscar López va a ser quien va a sustituir a Lobato. Entonces, al final, yo creo que es un juego, por desgracia, siempre cadenita, ¿no? Que pasa muchas veces esto de pues pasa por mí, pues yo voy a intentar cubrir las espaldas o voy a intentar ir a por ti, y al final, pues, es pegarse un tiro en un pie de los dos. Porque al final estamos hablando más de esto de lo que se debería de estar hablando, ¿no? Que es de corrupción. Y al final una jugarreta ¿no? extraordinariamente manida por Miguel Ángel Rodríguez, pues ha conseguido que el Partido Socialista madrileño pues se pegue un tiro de los dos pies.
Javi.
Sí, a ver, yo aquí creo que el Partido Socialista tiene mucho para meditar. En el Congreso, desde luego, yo espero entre poco y nada, básicamente porque los que van a ir al Congreso son todos ya los acólitos que quedan de Pedro Sánchez, y algunos valen. Tienen talento, hay gente muy buena en el PSOE trabajando, y hay gente que son pelotas del partido, que están ahí, pues como vamos a ver en el caso del Partido Socialista Madrileño, nos cepillamos al probablemente el mejor líder que han tenido en 20 años para poder poner en su lugar a un auténtico cenutrio, pero eso sí, que es fiel a mí, ¿no? Entonces, lo de Lobato, en mi opinión, va a marcar todo el Congreso, por mucho que quieran hacer ponencias de ideas y tal. Y aparte, los congresos del PSOE siempre tienen una casuística que ya todo el mundo se va conociendo, que es, hay una lluvia de ideas muy bonita, muy creativa, muy progresista, con muy buenas intenciones, que luego tal cual salen del congreso, cogen en Moncloa, hacen una bola, perdón por la expresión, se limpian el culo con ella y la tiran en la taza del váter. Entonces pasó con Zapatero, pasó con Rubalcaba, pero aunque entonces no gobernaban, Y pasa ahora con Pedro Sánchez en los últimos congresos. O sea, recordemos que hace 4 o 5 años el PSOE llevó, lo ganó un congreso, somos la izquierda. PSOE, somos la izquierda. ¿La izquierda de quién? Porque desde luego...
A veces yo creo que tiene que recordárselo a la gente, yo creo.
Efectivamente, yo creo que la izquierda de la gente, desde luego, estos años no están demostrando ser, básicamente porque hoy los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Entonces, ese concepto igual se lo tendrían que hacer revisar. Pero vamos, que del Congreso probablemente no se espere nada. Y el movimiento de Lobato ha sido, en mi opinión, se han hecho el harakiri, de nuevo en el PSOE, y en el PSOE de Madrid en concreto, para los próximos probablemente 10 o 15 años otra vez. Tenían el mejor líder que podían tener, un candidato joven, con carisma, con liderazgo, con estudios. Que alguien llegue a liderar el PSOE y tenga estudios, y tenga conocimiento de lo que habla, y no sea, lo siento, un analfabeto de estos que hemos visto, por ejemplo, muchos años en la Junta de Andalucía, es algo a destacar. Alguien que sepa de lo que habla y de lo que va a manejar. Que tenga conocimientos técnicos. Y Lobato era un técnico de Hacienda, muy cualificado en ese aspecto, y que podía manejar muy bien la administración pública si hubiese tenido la oportunidad de gobernar. Y además, una persona que, yo lo siento, era una persona, yo creo que honesta, que no era un sinvergüenza como era Tomás Gómez. O sea, que en esta federación socialista haya habido un líder como Tomás Gómez, que ha estado más de 8 años dirigiéndola, y a Lobato no le hayan dejado ni 3 años, pues dice mucho de cómo está el Partido Socialista en Madrid. O sea, Tomás Gómez era un sinvergüenza integral. Y José Manuel Franco era un parásito de partido, que estuvo ahí, que menos mal que vio que era incapaz de ser candidato, y estuvo ahí de más bien secretario de organización, mientras Gabilondo era el candidato, que era el que tenía ideas y carisma y tirón electoral. Pero en cuanto vio que no podía estar, bien que la colocaron en el Congreso de los Diputados, porque el señor tenía que seguir chupando del bote. Y las federaciones socialistas a nivel municipal, durante su mandato, no han funcionado precisamente bien. Y lo digo con conocimiento de causa, porque estaba en alguna de ellas. Entonces, ahora tenían a un buen líder y se lo han cargado. Entonces, todo porque no le bailaba el agua a Moncloa. El movimiento de Juan Lobato probablemente sea desleal hacia el partido y en concreto hacia Pedro Sánchez. Sin duda ninguna. Pero ¿qué haría cualquiera de nosotros si sabe que le están buscando cortarle la cabeza, que le han pasado una información envenenada, una mercancía averiada, y que si la hace pública como le han pedido aquellos que se la han pasado, les deja un cabo suelto para cortarle la cabeza? Porque si Juan Lobato hacía pública esa información como le habían pedido, Juan Lobato probablemente tenía que ir dando juez a decir, porque estaba usando según qué información, que la habían pasado de manera ilícita.
Exacto.
Y dónde va la cuestión. Y por lo menos él ahora está cubierto diciendo, no, mire, yo pregunté de dónde venía y aquí la persona que me la pasó me dijo que era ilícita totalmente.
Entonces ¿qué? Es la persona que claro, me la pasó. Pero eso...
Que luego hay que explicar cómo fue la cosa, ¿no? Porque la persona que se la pasó le dijo, previamente la había filtrado también a un medio o pseudomedio, aquí son medios o pseudomedios en función de, que no dudó ni un segundo en publicarla para hacerle el favor a la jefa de gabinete de Óscar López, es decir, y ya poder decir que se había publicado. Que claro, también porque... los periodistas a veces, o los medios a veces, hacemos unos papelones.
Sí, pero Federico, si es que me las has dejado votando, hablando de medios y pseudomedios, en pseudomedios del otro lado. Vamos a ver, Plural es lo que es. Plural es al Partido Socialista lo que OK Diario es al Partido Popular. Entonces, hablemos de pseudomedios. Para mí, OK Diario es un pseudomedio, sin ninguna duda. Pero es que Plural también es un pseudomedio. Es un vocero del Partido Socialista.
Pero hablamos también, vocero, sí. Pero bueno, hablamos también que esa información, si era de conocimiento público, si no tal el email como tal, que estaba en esa mañana, fue cuando salió a la luz, evidentemente por el Plural. Pero esa información sí se sabía. Quiero decir, ya había otros medios de comunicación que sí habían dicho, no habían mostrado el email como tal, no habían dicho no lo habían reproducido.
No, porque tenían solamente parte de las
filtraciones,
que es lo que había
filtrado. Porque previamente se había filtrado, desde otro invitado, porque el mismo, además, es que el mismo lo dijo en redes sociales. Entonces, quiero decir, ya, y después salieron varios medios de comunicación que dijeron, oye, esto no es así. Realmente el acuerdo viene por parte del abogado de la pareja de Ayuso, no es de la fiscalía. Lo que pasa es que no habían reproducido ese mail. Entonces es eso, en esa mañana, en esos momentos en los que, en este caso, el secretario general de Peso de Madrid dice, no voy a publicar esto porque estoy viendo que están cayendo muchas personas a mi alrededor, incluso hasta el fiscal general del Estado, y me voy a cubrir las espaldas. Pero claro, eso evidentemente es visto pues como algo, pues un ataque importante a las filas socialistas, de decir, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa, que te estás fiando de las personas? Claro, ahora bien, ¿quién te lo está dando?
Pero se cubrió las espaldas.
Sí, sí, pero sabes que al final estás un poco, ¿no? Estás firmando tu sentencia. Bueno. Y si no, y porque me parece fenomenal que lo haga, ¿de acuerdo? Él lo hace. Y al día siguiente sale en rueda de prensa y dice, yo lo he hecho por estos motivos. Además, en rueda de prensa me hubiera gustado que hubiera contestado alguna pregunta, por cierto, pero bueno, porque estamos muy acostumbrados a escuchar ruedas de prensa donde no hay preguntas, pero bueno, un poco extraño. Pero si tú tienes el valor de hacer esto, de salir en rueda de prensa y decir, efectivamente lo he hecho y demás, no dimitas luego. Espérate, como se presuponía que se iba a hacer, que iba ahora en 2025 a las primarias, y tú te presentas y decir, oye, pues a lo mejor te respalda gente dentro del PSOE.
Sí, pero es que, Chema, se ha visto muy solo.
Yo claro. Efectivamente, sí, está claro, no, pero un poco falta coherencia.
También. Sí, a ver, hacia ahí, en mi opinión, ha pecado de blando y podría haber hecho una huida hacia adelante, que para lo que estamos viendo en la política española...
Sería normal.
Sí, pero bueno, igual hubiera sido con valor, ¿no? Y la gente hubiera dicho, oye, pues por lo menos, mira, tiene valor de hacerlo y de enfrentarse a quien sea y de no dar su brazo a torcer y dar sus explicaciones, que tienen lógica, pero claro, luego se echa para atrás.
pero se ha visto muy solo y se ha visto con un congreso por delante y sobre todo se ha visto sin equipo, con este equipo. Hemos visto lo que ha pasado. Y a ver, en Madrid ya tenemos precedentes anteriores. El Ayuntamiento de Madrid, haces unas primarias, pones una secretaria general que es afín a ti, con un equipo afín a ti, como es el caso de Pedro Sánchez, y luego al final, como no te acaba de convencer cómo acaba de salir en cámara, te traes a una ministra, ahora exministra, de floja, porque sinceramente el caso de Reyes Maroto, yo no he visto persona igual en política desde Ceres May, yo creo que están las dos al mismo nivel vegetal, por decir de alguna manera. Y
que no tiene Reyes Maroto carisma, hombre, por favor, pero si es la viva imagen de la energía y del liderazgo.
Y ahora repites la jugada de la comunidad para traer a Óscar López, porque por lo menos tápate un poquito. Haz unas primarias, busca a ver candidatos alternativos, si no te acaba de convencer Juan Lobato. No, vamos a poner aredazo a este señor, a Óscar López, sí, que si recordamos un momento su trayectoria, primero, ya ha sido secretario general y candidato en Castilla y León,
sí,
más de una legislatura, con unos resultados electorales bastante decepcionantes. Uh-huh. De ahí saltó a la directiva del PSOE de Rubalcaba. O sea, sí, cuando el país ha tocado fondo el PSOE, que es con este tío, entre otras cosas, en la directiva, de portavoz del Senado y de secretario de organización, y tú vas y recuperas a semejante dinosaurio.
Y estuvo en la oposición a Pedro Sánchez.
Sí, efectivamente, fue.
Efectivamente. Y luego ha ido de carguito en carguito. Lo enchufó de director de paradores, luego lo enchufó de jefe de gabinete, luego de ministro. Uh-huh. Pero vamos a ver, este señor por sí mismo es capaz de ganar algo más que la presidencia de su comunidad de vecinos. Pues, al tenor de los últimos 15 años, la respuesta claramente es no. Y sus capacidades, desde luego, no demuestran lo contrario.
Lo dudamos, desde luego. Es más bien es como un corcho, ¿no? Que flota en el río y se deja llevar por la corriente, ¿no? Como y es para eso es hábil, sí, pero lo que pasa es que luego como candidato no es nefasto. Pero esto es en lo que está ahora mismo el PSOE. Pero Lobato no es el único problema que tiene el PSOE. Ya veremos el Tribunal Supremo que decide sobre la jefa de gabinete del jefe de gabinete, que tendrá que tomar alguna decisión, pero tiene más, o sea, llegan a este congreso con el asunto muy grave para mí, muy tocado, con el asunto muy grave de Aldama, con la mujer del presidente del gobierno imputada por un presunto caso de corrupción, con su hermano también imputado, es verdad que luego dicen que si es el bulo, que la UCO ha dicho que no hay, no sé, yo al final me pierdo ya en lo que es verdad, en lo que es mentira. Lo único que sí que es cierto es que es imputado está, o investigado está, igual que la mujer del presidente del gobierno. Yo tengo mi opinión a ese respecto, que no llegará a nada, pero bueno, lo está, de hecho. Entonces, llega a este congreso en una situación de debilidad bastante considerable, y encima con sus socios apretándole para todo lo que quieren y sacándole lo que les da la gana, ¿no? Entonces, yo no sé, Sánchez llegará hasta el final de la legislatura, pero no sé los demás si vamos a llegar.
Pues es evidente que la situación es muy delicada, pero por eso es lo que comentaba al principio, tiene otra lectura, que es al final la de buscar la cohesión interna y la de hacer, quiero decir, porque tampoco tienes otra, no tienes muchas más alternativas que la de pues eso, decir todo es contra nosotros, que parece, porque es verdad que hay cosas un poco extrañas de algunas investigaciones o algunos jueces que eufemísticamente yo lo digo que son muy creativos según qué visiones, porque luego evidentemente hay muchas jueces de primera instancia o de instrucción que admiten algunos casos muy extraños y que se tiran meses investigando y que luego al final no llegan a nada. Pues no, que no quiere decir que eso no se deba hacer, ni muchísimo menos, ¿no? Y de contraponer al poder, que es lo que debería hacer, pero hay algunas investigaciones muy extrañas. Ahora bien, ¿eso le resta importancia o le resta visibilidad o no se debería hablar de ello? Ni mucho menos. Pero claro, ¿qué alternativa hay ahora dentro de las filas socialistas? Pues un poco la cohesión y decir, pues oye, esto es lo que toca y apechugamos. Que es un poco también, de hecho esta semana se lo recriminaba a alguno de sus socios, creo que era Rufián, que es ha pasado hace unos años con algunos socios tuyos, en este caso, por ejemplo, con Podemos y demás, que había algunas algunos juicios o algunas investigaciones, y como PSOE siempre decía, no, hay que respetar a los jueces, hay que respetar las investigaciones, no nos podemos meter en estas cosas, y ahora parece que todos son en contra de ellos, que todos los jueces son de derechas y hay que criticarles, ¿no? Entonces un poco esa incoherencia o esa doble vara de hasta hace unos meses, como a ti no te afectaba principalmente, pues te lavabas un poco las manos y decías, bueno, como es a los otros, que encima, pues si le puedo robar algunos votitos, pues mejor, y ahora que lo estás viviendo tú, ahora es máxima gravedad, ¿no? Yo creo que hay un problema y en este país con determinada, yo creo que hay que decirlo, y se puede debatir, pero yo creo que es claro que hay una determinada parte de la judicatura que tiene un papel activo en la política, que está muy bien, que si quieren hacer política, que la hagan, pero que se presenten a unas listas y que la gente les vote, que no utilicen sus cargos y su posición para hacer oposición. Ahora bien, todo es contra ellos y ahora es todo un bulo y
todo. Es lo que van a decir,
claro, cuando hasta hace nada estaba diciendo lo contrario, eso de eso, ¿eh? Pues ahí evidentemente hay una doble bala de medir y que pues una incoherencia de si no lo has hecho antes, pues ahora quedas, pues eso, como que todos son excusas y al final pues todos van a ir en contra tuya. Uh-huh.
Javi.
Sí, yo coincido bastante con lo que dice Chema. A ver, no nos vamos a engañar en este país viendo que la judicatura es claramente de derechas, que tiene un sesgo ideológico muy marcado que se traduce en muchas de sus sentencias y en muchas de sus investigaciones, y eso tiene implicaciones, efectivamente implicaciones políticas, y eso es preocupante. En este país, por cómo se llega a ser juez, por cómo es la carrera judicial, por el poder económico que hace falta para poder sacar esa oposición y mantener esa carrera adelante, por el origen de la propia judicatura radicada en el franquismo, la inspiración conservadora de los jueces es marcadísima y eso impacta en su trabajo. Y eso está pasando. Entonces, eso es verdad que requiere una reflexión. Porque lo que no puede ser es cuando cambian los gobiernos y entran gobiernos izquierdas, sea en el nivel que sea, de repente aparecen problemas judiciales, muchas veces por sentencias que ya han sido firmes, muy injustificados, que eso sí manchan la imagen de los partidos de izquierdas. Eso no tiene un pase. Y me van a referir a un caso muy ilustrativo, la financiación de Podemos.
Por ejemplo.
Después de tantos años se vio que Podemos no tenía financiación irregular. Y es una vergüenza que en este país, gente como Pablo Iglesias, por ejemplo, con mis diferencias que tengo con él, pero se le haya manchado el nombre por una financiación irregular que no existió, que fue inventada, como ha dicho al final la propia causa judicial. ¿Qué pasa aquí? A mí el problema que creo que tiene el Partido Socialista, yo, es verdad que me cuesta mucho creer lo que dice Aldama. De hecho, me apostaría algo que al final probablemente el caso termine en nada o en bastante menos de lo que están intentando vender. Desde luego no creo que sea una red de financiación ilegal del PSOE equiparable a la trama Gürtel, ni nada por el estilo, como sí que se está intentando equiparar. Pero lo veremos. Y eso en todo caso tiene que ir también a un tribunal con pruebas. Y eso ya veremos. Sale. Aquí la cuestión es que es cierto que como hemos tenido cosas parecidas en el pasado, y lo hemos visto con Bárcenas y la Gürtel, que sí que están condenados, juzgados, y el Partido Popular en este país se financió, con una caja B,
sí,
totalmente.
Eso está demostrado.
Eso está demostrado, juzgado y sentenciado. Claro, cuando se plantea un caso similar en el Partido Socialista y vimos verosimilitud a un tipo, a un delincuente como Bárcenas, un posible delincuente como Aldama, está al mismo nivel. Está al mismo nivel en su estado inicial. Y la verdad es que si muchos nos creímos en su momento, cuando salió los papeles de Bárcenas, aquellas noticias que publicaba El Mundo, que publicaba El País, donde estaban desvelando toda la trama, que luego resultó ser totalmente cierta, pues ahora nos lleva a pensar que cuando el río lleva agua, cuando el río suena, agua lleva. Y eso es algo que o el PSOE hace un ejercicio, si realmente no hay nada de transparencia, de poner las cosas claras, de dejar acceder a los periodistas, por ejemplo, a todo tipo de documentación, de soportes, de pruebas para justificar que eso no es así, o tienen un problema de verdad, porque hay indicios.
Fíjate, esto que dices, me recuerda, yo lo comenté el otro día, creo que fue, no sé qué día fue, pero le escuché a Eduardo Madina en la SER por la mañana, ¿no? Que decía, a ver, yo soy socialista, y como socialista no me creo a Víctor Aldama, ¿no? Pero luego decía, pero claro, yo me he creído a Bárcenas, me he creído al Bigotes, me he creído a Villarejo, me he creído a personajes de la misma calaña que Aldama.
Claro.
Entonces, por honestidad conmigo mismo, tengo que darle al menos un mínimo de veracidad, ¿no? Es lo que venía a decir, ¿no? Claro, como socialista no quiero creerme a Aldama, pero me he creído a otros como él. Entonces, ¿por qué no me lo voy a creer a él, no?
La cuestión es que dices hasta dónde, ¿no? Porque uno puede
hasta donde lleguen las pruebas.
Eso es,
porque hasta uno puede donde lleguen las pruebas. Esto frentes. Es más simple.
Eso es, pero
esto es la base.
Es evidente que es una bomba, ¿no? Y pero claro. La onda expansiva hasta ver a dónde llega. Por ahora tampoco, aunque lo que contó Aldama es evidentemente gravísimo, ¿no? Porque parece, bueno, tiene que demostrar, por supuesto, tiene que haber sentencia firme, pero parece que hay algo de corrupción ha habido con Coldo, con Álvaro.
Eso por supuesto.
Eso ha habido. La cuestión es hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces, hablaba de Santos Cerdán, entonces que algunos decían, joder, pero Santos Cerdán, ¿por qué aceptar 15.000 euros por no? Arriesgarse a aceptar solo 15.000 euros para tal, o hablaba del jefe de gabinete de Montero, en fin. Uh-huh. Pero si eso se queda ahí, si siendo cierto no, pero si solo llega ahí, pues bueno, pues puedes un poco driblar, ¿no?, la situación. La cuestión es, ¿quién más tenía conocimiento? Claro. Si lo tenía, porque había una responsabilidad política detrás de control de todo eso.
Javi, te dejo 10 segundos, venga.
No tengo nada más que escribir. Vale. Esperemos que la justicia haga su trabajo y sepamos dentro de un tiempo qué es lo que ha pasado realmente.
Pues Javi Ortega, Chema Gómez, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, cuidaros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Capital Radio. Siente los mercados.